canses de luchar.
Te canses de luchar.
Aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender.
La manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 256, en Sol, frecuencia primera. En nuestro mes de 37 aniversario, Guerra Mundial. Presidente norteamericano Barack Obama pide autorización al Congreso para bombardear Siria por temor a ataque con armas químicas. Error. Presidente venezolano autoelecto Nicolás Maduro confundió frase bíblica atribuida a Jesús el Cristo de la multiplicación de los panes con multiplicación del miembro viril masculino. Desconocido expresidente Alejandro Toledo se esconde de la prensa. Periodista del diario El Comercio lo llama a Estados Unidos y presuntamente él mismo se hizo negar. Mientras estalla escándalo de desvío de recursos para fines personales, su otrora aliado David Weissman dice haber sido utilizado durante su gobierno. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 256, en el mes del 37 aniversario de Sol, frecuencia primera. Iniciamos inmediatamente el programa de Extremos. Viene Emmanuel junto a Ginny Hoffman. La canción se llama Tic Tac del Amor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Luna de miel, pido un deseo, cuento hasta tres. Chan, 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 grito shazam, todo puede suceder. Trae un papel, veo el presente, el futuro también. Cuento hasta cien, para descubrir un sueño que va.
Sol, frecuencia primera.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eso es Extremos, episodio número 256. Y quien les habla es aún Sandro Parodi. Y a mi costado está la nueva directora de Sol Frecuencia Primera, Fátima Rodríguez. Bienvenida al programa.
Fátima Chávez.
Oh, es Fátima Chávez. Es que creo que tu amigo es Sandro Rodríguez. Amigo, bueno, disculpa, no es tu amigo. Sé que es tu compañero, pero en fin.
¿Sí? No, conozco a nadie Rodríguez. ¿No? Nadie llamado Sandro tampoco.
No, a ningún Sandro conoces en toda tu vida.
No.
¿Y yo qué soy?
A usted no.
No me digas. A ti nomás. Usted, por Dios. Estamos hablando de otro. Bueno. Ok, ya. ¿Qué fue? Cuéntame.
No.
¿Cuál es la noticia, la novedad que nos traes hoy? Porque tú sabes que siempre tienes que traernos novedades.
¿Novedades?
Bien, escuchemos.
Bueno.
Todo el público está atento a escuchar la novedad de esta semana. Cuéntame, adelante.
Pero no sé qué tipo de novedad.
¿Pero cómo? ¿Que nos traes novedades?
No, pero en el programa van a haber novedades.
No, pero tú eres la novedad, pero a ver, cuéntame.
Yo que no, la verdad.
No sé, ¿nos cantas algo, bailas, qué haces?
Cuéntame. No.
El público, que, dale con el no, porque a las chicas les encanta decir no, ¿eh? Bueno, quien dice sí es Meet, porque hoy Meet va a estar en luego de Extremos, vuelve con su programa. Vino hoy muy temprano en la mañana, bueno, ayer domingo muy temprano en la mañana a grabar para todo su adorado y público querido sus canciones que ustedes ya las conocen. En fin, ya me refiero, ya conocen el estilo de Meet, pero Meet viene con su estilo como siempre maleador aquí a la emisora. Y por cierto, nos dice que ya se alista para la elección a fin de año de la canción estrella del 2013. ¿Ha pasado rápido este año? Bueno, diría que ni rápido ni lento. ¿Para ti cómo está pasando el año?
Bueno, el año me parece que se está pasando bastante rápido, porque recuerdo que hasta hace unos meses estaba comenzando la universidad y ahora ya poco a poco ya terminando el primer año.
¿Y por qué te pones el cabello para atrás? ¿Por qué no te pones un poco para adelante? ¿No? Se te haría un poco más simpático. No, además, por ahí hay una foto que... ¿Cómo?
Me molesta el cabello, tenerlo suelto.
¿Sí?
Sí, prefiero tenerlo...
Pero a Sandro, me refiero al otro Sandro, sí le gusta un poco.
Es que no conozco a otro Sandro.
Ya, bueno, está bien. Bueno, prometo no volver a hablar sobre eso. Bueno, Ana Rosa jamás volverá acá a la radio. Así que mientras me voy a agarrar contigo para molestarte. ¿Qué te parece?
No.
¿Te renuncias? ¿No? ¿Por qué no?
No sé, no.
Mire cómo es la vida, cómo me chotea. Yo simplemente soy obedecido para que conduzca el programa, co-conduzca el programa. Bueno, ya, ok. Ana Rosa viene en un momento. ¿Felices? Feliz el público, feliz tú. ¿Mejor?
Sí.
¿Cómo desconfían de mí que me ven cara de violador? ¿De qué cosa? No responde el público. Muy bien, continuamos. Y hablando de eso, precisamente, Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro? El presidente, a nuestro entender, pareciera que autoelecto de Venezuela, él confundió, no sabemos si realmente lo confundió, es una estrategia propagandística del gobierno chavista que dirige para estar refiriéndose a la multiplicación de centros educativos en Venezuela y obviamente para de esa manera difundir las ideas del extinto dictador Hugo Chávez, que confundió o alteró blasfemamente, diríamos, la parábola o el mensaje atribuido a Jesús el Cristo a través de varios evangelios del Nuevo Testamento, de la multiplicación de los peces y los panes, y él dijo que Cristo en realidad lo que multiplicó fue penes. Vamos a escuchar esto junto con la reflexión del periodista de Mega Televisión, el compatriota Jaime Bailey. Adelante.
En el Nuevo Testamento, más concretamente, y en particular en Mateo, capítulo 14, o en Marcos capítulo 9, o en Lucas capítulo 6, o en Juan capítulo 6, esos cuatro apóstoles cuentan un milagro que hizo Jesús, un milagro que obró Jesús, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús estaba frente a una multitud que se calculaba en 5.000 personas, era una multitud sedienta, hambrienta, y solo disponía Jesús de 5 panes de cebada y 2 peces. Y entonces Jesús, para alimentar a esa multitud enardecida, multiplicó esos 5 panes de cebada y esos 2 peces. E hizo bastantes panes y peces como para que todos quedaran tranquilos, saciados. Incluso sobró comida. Ese es el milagro relatado en el Nuevo Testamento, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan, de 4 maneras distintas. Pero hoy el apóstol Maduro, un apóstol tardío, reescribió el Nuevo Testamento. Y este es el novísimo, más nuevo, neotestamento chavista, escrito por el apóstol Maduro. Maduro hizo que Cristo no multiplicara panes ni multiplicara peces, sino
para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdona la expresión.
Bueno, Maduro reescribió los Sagrados Evangelios. Maduro hizo una interpretación libre de la Biblia y Maduro hizo que Cristo, Jesucristo, frente a esa multitud de 5.000 personas que quería comer, no les diera panes y no les diera peces, pero les diera penes. Estos eran unos hombres que estaban al pie del mar. A Jesucristo le habían informado de la muerte de Juan el Bautista, había cruzado el mar en una barca. Estos eran hombres que estaban bajo el sol inclemente y que tenían sed y hambre. Pero Maduro afirma que Cristo no les dio de comer ni de beber, no les dio panes ni peces, pero les dio algo que ellos no querían, porque ya estaban dotados, me imagino, ya tenían una dotación genital masculina, ¿para qué querían más penes? Si había 5.000 personas allí, ya había más o menos 3.000 penes. ¿Eh? Pero Maduro dice que les dio penes, que Jesucristo multiplicó los penes. Bueno, es una blasfemia, ¿no? Es una transgresión brutal de la Biblia lo que ha hecho Maduro, que además semana a semana se supera y consigue decir un disparate peor. Esto es entonces lo que dijo Maduro para consternación del mundo civilizado.
Así como Cristo multiplicó los peces.
Pero no se puede confundir peces con penes, ni panes con penes. Hay que tener cuidado. Yo no le puedo decir a mi esposa, amor, por favor, prepárame un pene con mantequilla de desayuno. ¡No! No le puedes pedir a tu suegra, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo preparar? Sí, bueno, hazme un pene con jamón y queso. No, ¿verdad? Para llevar a la plancha caliente, es que estoy apurado, hazme un pene con jamón y queso a la plancha para llevar. No, uno no se puede equivocar así. Yo en Lima, por ejemplo, en mi departamento en Lima, que voy cada tanto, tengo una pequeña pecera. Y cuando no estoy, llamo a mi madre y le digo, mamá, por favor, no te olvides de alimentar. Pero no le puedo decir, mamá, por favor, no te olvides de alimentar a los penes. Que una cosa son los peces y otra los penes. No se puede uno equivocar como se equivoca Maduro. Luego corrige, recula, se disculpa y dice que no dijo lo que dijo, pero ya lo dijo.
Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdona la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el arte.
Bueno, este es Maduro, es increíble. Yo hoy, aprovechando el malentendido, la confusión de Maduro que ha reescrito la Biblia, fui a la farmacia para ser discreto, ¿no? Yo soy un cliente habitual de la farmacia y le dije al boticario, al farmacéutico, le dije, mira, por favor, dame algunas pastillas para levantar al pez. Necesito que el pez esté un poquito más vivo. ¿Eh? Y él entendió, ¿no? Y yo veía que llegaba alguna gente así de mi edad, gente mayor, que ya no funciona bien y que le decían, por favor, dame la pastillita esa azul para que me deje el pan bien crocante, ¿no? Con lo cual ya la gente usa la palabra de un modo o de otro, ¿no? Y por supuesto en Venezuela ahora abundan, se multiplican, enhorabuena, Dios los bendiga, los imitadores que parodian la idiotez infinita de Maduro. Por ejemplo, este muchacho espabilado que ha subido a internet su versión de la multiplicación de los penes según el apóstol Maduro.
Entonces, seguir ese plan para irnos multiplicando escuela por escuela, liceo por liceo, comuna por comuna, multiplicando como lo hizo Jesucristo, que multiplicó los penes, perdón, los panes, dije los panes, por favor, no vayan a confundir las cosas, dije panes, ¿están comiendo panes? Jesse, por favor, agarren esa señal en el aire que no llegan los televisores, Diosdado, se fue Diosdado, yo dije panes, panes de comer, vale, panes de sándwiches, no dije penes, no lo pongan en Twitter, no me hagan lo mismo que con los del pajarito, por favor, paren el video, por favor.
Bueno, muy bueno, un aplauso para él, por favor, ¿no? Muy bueno. Realmente lo de Maduro es insufrible, ¿no? Y uno siente verdadera lástima por nuestros queridos amigos venezolanos que tienen que soportar a un dictador tan absolutamente impresentable, impresentable. Entonces, bueno, Maduro nos ha dicho que Cristo multiplicó los penes. Yo espero que mi madre no esté viendo nada de esto. Que mi madre es una señora mayor, devota, profundamente religiosa, y va a sufrir mucho con esto. Y yo creo que uno no se puede equivocar así. Yo llevo a mi hija pequeña, tengo tres hijas, mi hija menor tiene 2 años y medio, y la llevamos a menudo al acuario. Y entonces uno no le puede decir, amor, mira, mira todos los penecitos que hay, mira cómo abren la boca los penecitos. Uno no se puede equivocar así, y menos cuando uno está hablando de los sagrados evangelios, de la Biblia. Los peces son los peces, y los penes son los penes. Y además, ya bastantes penes hay para que Maduro nos venga a multiplicar los penes. Yo digo que abundan los penes. Hay 7.000 millones de individuos en el mundo. Se calcula que por lo menos 3.000, porque son más las mujeres, ¿no? Pero por lo menos 3.000 millones de hombres, no sé si es una exageración de mi parte incluirme, tenemos pene. ¿Necesitamos que Maduro multiplique los penes? No, lo que necesitamos es que Maduro multiplique el papel higiénico, por ejemplo. Eso es lo que tiene que multiplicar Maduro. O el pollo, o el arroz, o los huevos, lo que no hay en los supermercados de Caracas. Los penes, no, ya bastantes hay. Si Maduro cree que no hay bastantes penes en Venezuela, que viaje a China y que se dé ahí un baño peneal. Bueno, hay otro dibujo animado haciendo la recreación humorística de este disparate, de este dislate de Maduro.
Escuela por escuela, niño por niño, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes.
Presidente, no sea bruto, multiplicó los panes, chamo, no los penes.
Cristo, ayuda. ¿Alguna pregunta?
Esa es la multiplicación de los penes, Cristo. Bueno, en esta fabulación, claro, arroja sobre Maduro un número divertido, rosado, plástico, de penes. Bueno, Maduro realmente ha hecho el ridículo una vez más, y lo increíble es la velocidad con la que es capaz de superarse a sí mismo, batiendo sus propias marcas nacionales, sudamericanas y olímpicas, y además eclipsando a Chávez. Es decir, Chávez ya era un parlanchín peligroso, ¿no? Que decía cosas cantinflescas. Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Maduro ahora resulta que es aún peor. Y ya no hay semana en la que Maduro no diga alguna cosa completamente disparatada. Entonces, según Maduro, y no según San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas, ni San Juan, cuando Jesucristo estaba frente a 5.000 individuos hambrientos al borde del mar, les dio, mámense eso. para todo el mundo. Tienen hambre, tienen sed, quieren comer penes. Esa es la iglesia de los últimos penes, ¿no? La iglesia de la multiplicación de los penes es la iglesia del padre Alberto. Bueno, y entonces, según la versión chavista de los sagrados evangelios del Nuevo Testamento, que a mí mi madre me hizo leer, embrujado, trémulo, conmovido por la fe, pero ahora Maduro viene a transgredir todo, a distorsionarlo. Según la nueva versión de Maduro que los chavistas están propalando por el mundo, tergiversando las cosas, esto es lo que habría ocurrido, no lo que cuenta Mateo en el capítulo 14, versículo 13, no, lo que cuenta el apóstol Nicolás Maduro.
Así como Cristo multiplicó los penes.
Si todos vosotros queréis penes, pues que se multipliquen los penes.
Bueno, es increíble, ¿no? Eso es increíble. Bueno, todo esto está ocurriendo en la Venezuela de hoy. Por supuesto, tenía que ocurrir. El mundo de hoy es un mundo en el que la música tiene una influencia capital. Ya está circulando en Internet la canción de Maduro y la multiplicación de los penes, ¿no? Que es una canción, además, de libre uso, independientemente de la confesión religiosa del oyente. Se puede ser evangelista o católico o budista o judío o musulmán o agnóstico o ateo, pero esta canción yo creo que a todos nos hace sonreír.
Los penes, 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 los penes, penes,
perdona la expresión,
los penes, 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 multiplicarlo, los penes, penes, penes,
perdón, los peces y los panes,
y los panes,
y los panes,
y los panes,
panes,
multiplicarlo, multiplicarlo.
Bueno, fuera de bromas, yo creo que estos errores, que son demostración viva, irrebatible, de su incompetencia, de que no da la talla, ni siquiera para ser un dictador fraudulento, le pueden costar el cargo a Maduro, ¿eh? Así que fuera de bromas, este tipo de escándalos están erosionando la poca estatura, credibilidad, que podía tener Maduro, ¿no? Los propios militares chavistas se van a deshacer de Maduro, avergonzados de él. Ya son muchas millonas y son muchos penes multiplicados. Esto no puede seguir así, ¿no? Maduro, que además ya es un gobernante ilegítimo, ensombrecido por la sospecha del fraude del 14 de abril, yo creo que está resultando crecientemente incómodo a sus propios partidarios y apandillados, ¿no? Yo no sé qué pensarán, pero no creo que los altos mandos militares chavistas vean esto con simpatía, no. Porque sea uno chavista o sea uno, como yo, antichavista, la verdad es que es ridículo que un gobernante latinoamericano se equivoque tanto, tan a menudo y tan en público. Es decir, que alguien tendría que decirle a Maduro, señor, como usted parece que es un poco deslenguado y continuamente mete la pata, hable menos. Gobernar no equivale a hablar. Este señor da 8, 9, 10 discursos todos los días en televisión nacional, improvisando, así como si fuera bueno. Para improvisar hay que tener un verbo oratorio inspirado, caudaloso, que hipnotice a la multitud. Pero si uno hace el ridículo como lo hace Maduro, habría que leer un guión, un teleprompter, o un discurso que un amanuense, que un escritor ha preparado para la ocasión, de manera que el que lee quede bien. Entonces Maduro está en graves problemas, porque si esto se repite, me parece que lo van a echar sus propios allegados, lo van a echar, se van a deshacer de él, lo van a expectorar, como quien arroja una flema viscosa, es decir, algo que ya resulta al propio cuerpo chavista una molestia, ¿no? Algo que hay que expulsar. Por eso este momento tiene sí una dimensión humorística, esperpéntica, pero también tiene una dimensión tremenda política, que yo creo que es el final, los últimos días de Maduro. No sé si va a llegar a fin de año desintegrándose a esta velocidad y diciendo estos disparates.
Así como Cristo multiplicó los peces.
Bueno, en efecto, sea uno creyente o no, los penes se han multiplicado. De eso no cabe duda, ¿no? La población mundial se ha expandido. Somos más de 7 mil millones de habitantes, 7 mil millones. Aquí esta noche en el estudio hay centenares de ellos. Quisiéramos haber alojado a más, hay gente que se ha quedado afuera, mil disculpas. Pero de esos, ¿cuántos serán? 3 mil millones de penes, 3.400, 3.500 millones de penes como mucho, que circulan, por suerte vestidos, ¿no?, en el mundo. Y no sé si la mayoría circuncidados o no, yo tengo la sospecha de que no, de que la mayoría de esos 3 mil millones de penes, y yo estoy haciendo un estudio antropológico serio al respecto desde mi primera juventud, no son circuncidados. Y luego las dimensiones, las longitudes, bueno, sobre eso hay toda clase de rumores, leyendas, comidillas, cada uno opina lo que quiere, pero yo me he preparado, porque esta es la noche de la multiplicación de los penes y yo vengo aquí a hablar principalmente de eso. Y me he preparado. Y entonces, en Latinoamérica se ha hecho un catastro, un censo de penes. Y les voy a decir cuáles son los países que vienen mejor dotados. Esto no me consta a mí. No, este registro no lo he hecho yo personalmente. No soy yo el que está tomando las medidas país por país, porque ya uno está mayor para eso. Pero a ver, veamos. Se supone que el país más aventajado de la región, ¿quién lo hubiera dicho? Es Ecuador. Pene promedio, atención señor Maduro, es un país que le queda cerca 17 centímetros con 7. Bueno, eso es una cosa para mí pues gigantesca, ¿no? Yo no he visto eso nunca, ni con lupa. Eso es 4 o 5 veces mi dotación. Segundo, Colombia con 17 centímetros, qué increíble. Habría que darle una medalla de plata a Colombia. No sabía que Ecuador y Colombia eran los países. Y luego Venezuela con 16,9. ¿Ah? Bueno, medalla de bronce para Venezuela. Habría que ver si Maduro está dentro del promedio, o como uno sospecha, a él el pene no se le ha multiplicado mucho. A lo mejor está debajo del promedio. Luego viene Bolivia en cuarto lugar, Brasil en quinto lugar, Perú. Bueno, no estamos tan mal con 16, pero claro, eso es 4 veces lo que yo tengo, ¿no? Y luego Paraguay, Uruguay y México, y en la cola, rezagados y al final y jugándose el descenso, está Argentina, quien lo hubiera dicho, los argentinos que son tan fanfarrones, ¿no? Los argentinos que siempre dicen, pues mira, yo tengo un baguette. No, resulta que no era un baguette, resulta que era una media luna, no más. Y los chilenos. Bueno, pues los chilenos tienen en promedio 14 centímetros y fracción de pene desértico, de pene sureño. Muy bien. Y en el mundo, esto es información para Maduro, fíjese cómo se han multiplicado los penes. El país en el mundo donde se supone que uno ve, no me consta, pues yo no he ido todavía, ¿no? Ya iré. Espero que no pidan visa. República del Congo. Ah, bueno, pues yo no sé, tiene 17.9. Luego Ecuador, Ghana, sí, uno podía sospechar que los africanos estarían ahí arriba, ¿no? Colombia, Venezuela, Islandia, Italia, Sudáfrica y Suecia. Muy bien. Esto es una consternación, pero es al mismo tiempo una fiebre y es al mismo tiempo una moda. Y entonces hoy en la playa, en Miami Beach, Ocean Drive y la 13... la gente estaba, todo el mundo ahí en traje de baño, incluso en las casetas, en los cambiadores, hablando de Maduro y de la multiplicación de los penes. Yo estuve de paso y grabé esta imagen furtiva.
Los penes, multiplicarlo. Los penes, perdón, los peces y los padres. Y los padres.
no, ese no era yo, ese era un amigo, amigo camarógrafo acá de Mega. Bueno, para terminar, en fin, esta es la noche de la multiplicación de los penes y viene en un momentito una muy talentosa y muy lindísima, muy, muy linda actriz venezolana, Norquis Batista, que está presentando una obra de teatro este viernes y sábado en el Teatro Trail, Orgamos, precisamente. Maduro volvió a equivocarse, esto parecía imposible. Hoy tiene un problema motriz, tiene un problema bucal. No pronuncia bien las palabras, confunde penes con peces, panes con penes. Y entonces quiso decir Martin Luther King, y miren lo que dijo, pues, otro mamarracho.
Contra los países que hemos dicho, basta de imperios ya, no queremos más imperios en el siglo XXI. Este imperio se tiene que acabar, los Estados Unidos, como imperio, y tiene que rebrotar bajo los valores de Martin Luther King.
Martin Luther King. Suerte que no habló del pene de Martin Luther King. Yo realmente creo que alguien le tiene que hacer la circuncisión a Maduro, ¿no? Pero en la cabeza, en la testa. Alguien tiene que despejar eso, afeitarle el bigote, echarle agua fría, amarrarlo, medicarlo y decirle: Maduro, no hables 3 meses. Por favor. Haznos ese milagro. Tú que hablas de la Biblia, de los sagrados evangelios, de la multiplicación de los penes, lo que tienes que multiplicar en nombre de Dios, en nombre del pajarito, es el silencio. Te lo vamos a agradecer. Regresamos después de la pausa.
Cambiado.
13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
pues aquí estaré, a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender
la manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sí, continuamos con Extremos, episodio 256 de Solo Frecuencia Primera. Tenemos aquí a continuación esta noticia bastante crítica, como es el inminente ataque norteamericano contra Siria debido a la presunción de la posesión de armas químicas en este país y que eventualmente podrían ser usados contra los Estados Unidos o sus aliados. La Casa Blanca envió al Congreso estadounidense un proyecto de resolución para autorizar el uso de la fuerza contra Siria después de que el presidente Barack Obama anunciara que buscará el respaldo del legislativo para llevar a cabo una acción militar en ese país. El proyecto de resolución elaborado por funcionarios de la Casa Blanca no establece ningún plazo para llevar adelante esta acción militar. El documento dirigido a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado establece que el objetivo del uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra Siria debe ser evitar que se empleen en un futuro armas de destrucción masiva en ese país. Asimismo, solicita que se autorice a Obama el uso de la fuerza de modo que él lo considere necesario, de modo que lo considere necesario y apropiado en conexión con el uso de armas químicas u otro tipo de armamento de destrucción masiva en el conflicto sirio. Obama anunció este sábado su decisión de atacar Siria en represalia por el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad, algo que considera aprobado, pero aclaró que buscará la autorización del Congreso, lo que aleja la perspectiva de una acción inminente. Continuamos con esta información crítica, entonces, la situación de Siria, sobre todo porque Rusia sería un aliado de Siria y está enviando buques al mar Mediterráneo. Así es, Rusia enviará dos buques de guerra al este del Mediterráneo, dijo la agencia de noticias Interfax. Moscú negó que esto signifique que estaba reforzando su fuerza naval allí, mientras las potencias occidentales se preparan para una acción militar contra Siria. Interfax citó una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas diciendo que Rusia, el aliado más poderoso de Siria, desplegará un buque con misiles de la flota del Mar Negro y un barco antisubmarino de la flota del Norte en los próximos días. Cualquier refuerzo de la presencia de la Armada podría alimentar la tensión, especialmente debido a que Estados Unidos ha dicho que está reposicionando las fuerzas navales en el Mediterráneo luego de un supuesto ataque con armas químicas, del cual responsabiliza a las fuerzas del gobierno sirio. No estaba claro cuándo los barcos arribarían, pero Interfax dijo que el buque con misiles Moskva estaba actualmente en el Atlántico Norte y navegaría hasta allí en los próximos días. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la presencia naval es necesaria para proteger los intereses de seguridad nacional y no es una amenaza a ningún país. Rusia coopera con los buques de la OTAN contra los piratas. La Armada luego indicó que un despliegue era inminente en el Mediterráneo, pero no dio detalles excepto que sería parte de una rotación planeada previamente y sugirió que no incrementara el tamaño de las fuerzas rusas en la zona. Washington acusa a las fuerzas del gobierno sirio de realizar el ataque con armas químicas de la semana pasada y dejó claro que lanzará pronto una acción militar. Rusia es uno de los principales proveedores de armas de Assad. Se opone a cualquier intervención militar en Siria y ha protegido a Damasco, capital de Siria, frente a mayores sanciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La verdad es triste y algo bien difícil la situación que está pasando ahorita el país de Siria. Y más o menos por lo que he estado leyendo acerca de ello, se trataría de que en el gobierno se ha dado un cierto tipo de irregularidades, ha habido una represión hacia personas activistas y que ellos exigían prosperidad económica y libertades políticas y civiles. También por esos problemas que ocurren se desencadenaría un levantamiento nacional y lo que acabaría en una guerra civil, ¿no?, contra las personas llamadas rebeldes, que en este caso serían los activistas. También se sabe que tanto Barack Obama como otros líderes mundiales han exhortado al presidente de Siria para que pueda ceder el poder que su familia ha tenido durante casi 40 y tantos años.
Sí.
Y bueno, está esperando al menos Obama una respuesta del Congreso para que pueda realizar una acción, ¿no?
Bien, continuamos con esta información, siguiendo con el mismo asunto. En Siria ya están viendo la posibilidad de un ataque internacional. Washington y Londres parecen cada vez más renuentes a enfrentar una creciente resistencia interna a actuar militarmente sin esperar que las Naciones Unidas presente su investigación sobre el supuesto ataque con armas químicas ocurrido la semana pasada cerca de Damasco. El presidente Barack Obama dice tener evidencia innegable que se dijo presentar al Congreso este jueves de que el ataque químico fue perpetrado por las fuerzas de Bashar al-Assad. La cuestión es si esa información será base suficiente para decidir si llevar a cabo o no una acción de represalia contra Siria. El Parlamento británico, que el miércoles parecía listo para apoyar el llamado del primer ministro David Cameron para una intervención militar, suspendió el voto cuando el Partido Laborista de Oposición y varios diputados de la propia coalición del gobierno indicaron que no apoyarían dicha moción. Cameron dio marcha atrás frente a la posibilidad de no obtener apoyo suficiente para lanzar su incursión militar. El jueves informó que la votación parlamentaria se llevará a cabo una vez que se presente la investigación de Naciones Unidas, cuyos inspectores todavía están en Siria analizando por tercer día la escena de los hechos. En la propia Siria, Bashar al-Assad continúa negando que sus fuerzas fueran responsables del ataque. El jueves el mandatario declaró que en la televisión estatal que Siria se defenderá a sí misma frente a cualquier agresión y las amenazas solo incrementarán su compromiso con nuestros principios y nuestra independencia. Pero tal como lo señalan los corresponsales, es indudable que la posibilidad de un ataque inminente o no esté causando nerviosismo tanto dentro del país como en las naciones vecinas. Los sirios, mientras tanto, continúan tratando de seguir con sus rutinas diarias. Muy bien, esto es Extremos, episodio 256 en Sol, frecuencia primera. Y ahora tenemos este otro asunto muy controversial también, no es para menos. El expresidente Alejandro Toledo fue sorprendido por el diario El Comercio en Estados Unidos vía telefónica cuando lo llamaron por teléfono y supuestamente habría contestado él, pero dice, pero contestó una voz muy parecida a la de él, diciendo que no era él en realidad. Vamos a ver en realidad quién y cómo fue esta llamada, pero lo cierto es que esto se da dentro de una situación muy crítica, porque la credibilidad del señor Alejandro Toledo está en esos momentos en grave duda, especialmente por la derivación de fondos de empresas fantasmas creadas por su familia y su entorno durante su gobierno. Aquí la llamada.
¿De parte de quién?
De Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú.
En este momento está en una reunión,
Señor Toledo, solo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy.
¿Aló?
En Lima. ¿Aló?
¿Aló? Está en una reunión ahorita, por favor.
¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar?
No sé, está en una reunión de las facultades.
Ya, yo lo voy a llamar, gracias.
O sea, él se habla a sí mismo como una tercera persona. Vamos a escuchar realmente cómo fue esta llamada. Vamos a ver, ¿él se niega a sí mismo? ¿Es él? ¿Era otra persona?
Veía venir, pero esto es francamente increíble. Parece que el peor enemigo de Toledo es el mismo. Un periodista de un diario lo llamó por teléfono sin imaginar que al responderle al expresidente se haría pasar por otra persona. La verdad, vergonzoso.
¿De parte de quién?
De Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú.
En este momento está en una reunión,
Señor Toledo, solo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy.
¿Aló?
En Lima. ¿Aló?
¿Aló? Está en una reunión ahorita, por favor.
¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar?
No sé, está en una reunión de las facultades.
Ya, yo lo voy a llamar, gracias.
Parecía borracho,
Si hay una voz que reconoce el Perú, es la de Alejandro Toledo. Y la verdad que es francamente vergonzoso que se niegue de esa manera. Parece pues que la mentira es parte de su vida. Y
¿A ti qué te parece que es la voz de Toledo?
Parece un poco, pero pareciera que estuviese haciendo cierto dejo. En una parte donde estaba hablando parecía, no sé, un dejo de otro país. Pero pienso que necesita...
No, es que así habla él, pues.
No, pero él cuando habla, bueno, al menos la vez que te he escuchado, se nota así como bastante firmeza. Así,
bueno, acá lo están ya fastidiando a Alejandro Toledo por esa llamada.
¿Aló?
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 ¿Aló? ¿Y Alejandro Toledo?
Alejandro, habla su sobrino.
I'm sorry, sí, I don't understand. Are you Alejandro Toledo?
No, I'm not. Yes. I'm not Alejandro.
Who you are?
I am Alan from Mississippi.
What?
What did you? Leave your message.
What?
Bueno, ¿qué más se puede decir de esta situación? Pero lo serio es que el tema de Alejandro Toledo está causando un gran malestar, puesto que está siendo investigado el señor Toledo y también su entorno por las desviaciones de fondos de Ecoteva. Vamos a ver esta noticia y esto es, por supuesto, el tema de fondo, el tema que preocupa. Veamos acá la nota inmediatamente. Durante su presentación en el Congreso de la República a fines de mayo de este año, el expresidente Alejandro Toledo reiteró todas las veces que pudo que no tiene ninguno ni tuvo ninguna relación
con la empresa de Coteva Consulting Group. Sin embargo, según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, al que el Diario del Comercio tuvo acceso, precisamente el que estaba el colega citando, ha quedado demostrado que lo dicho por el exmandatario aquel día es falso. El documento, que fue remitido el 9 de agosto del 2013 a la Comisión de Fiscalización, indica de que dicha empresa, constituida en Costa Rica por Eva Fernenburg, la suegra del expresidente, participó no solo en la compra del inmueble ubicado en el balneario de Punta Sal, Tumbes, sino también en la conocida casa del ex jefe de Estado ubicado en la urbanización Camacho, en La Molina, según muestra el informe proporcionado por el periodista Jorge Saldaña del Diario El Comercio. La sociedad Ecoteva Consulting Group pagó el crédito hipotecario de Liancar Fernenburg, esposa del líder de Perú Posible, que mantenía una deuda con el banco Scotiabank tras haber hipotecado su domicilio el 30 de marzo del 2001. La transacción fue realizada el 24 de octubre del 2012, en el cual se transfirió un monto de $217,007.18 a favor de la entidad mencionada. Asimismo, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP no descarta que la transacción haya sido hecha por David Eskenazi, representante legal de Eva Fernenburg en el Perú, quien solicitó el cheque ese mismo día que se realizó la transacción en un banco local. Como se recuerda, el mandatario afirmó a la Comisión de Fiscalización en mayo último que solo es dueño de las propiedades de Camacho y Punta Sal. Con esta información quedaría demostrada la relación directa que tendría Toledo Manrique con esta sociedad creada en enero del 2012 en Costa Rica. No he fundado Ecoteva, no tengo un centavo en Ecoteva, no he comprado nada con recursos de Ecoteva, dijo aquella vez el expresidente en el Congreso de la República. Minutos después advirtió que se retiraría de la política si se presentaban evidencias que lo desmintieran. El noticiero 24 Horas presentó indicios de que en octubre del año pasado la empresa Ecoteva pagó la hipoteca de la casa del matrimonio Toledo Carp, ubicado en Punta Sal, Tumbes. En dicha oportunidad se desembolsó un monto de $277,308.96 para cancelar la deuda. Dicha transacción también habría sido hecha por el mismo Eskenazi. Vicente Ceballos, según se tuvo conocimiento, la Comisión de Fiscalización, precisamente presidida por Vicente Ceballos, ha decidido citar al polémico representante legal de Fernenburg, David Eskenazi, para el día 6 de septiembre, y también pediría la presencia de Luis Fernando Arbulú Alba, propietario del inmueble, y Paul Steve Alemán Florindes, corredor inmobiliario. El informe detalla además que la empresa de la suegra del expresidente abrió una cuenta en Costa Rica con la suma de más de $17 millones, tal como afirmó el empresario Joseph Maiman en su cita en el Ministerio Público.
Bueno, es todo lo que está pasando con el presidente Toledo, ¿no? Que cuando se le pregunta, cuando se quiere, el periodista se quiere contactar con él, que prácticamente pareciera que se está negando a sí mismo y todo lo que sale, ¿no? Porque los documentos, la verdad, desmienten todo lo que él dice. Y justo con lo que está pasando con su partido, que a medida de que salen problemas con él, el dirigente, se puede decir, los otros miembros del partido también están sacando ya sus trapitos sucios, ¿no?
Bueno, ahora vamos con lo que opina el Vicente Ceballos, precisamente, al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que se pronunció sobre el caso del expresidente Toledo. Adelante.
Yo lamento la fuente de información. Ayer lo hemos discutido esto en el pleno de la comisión y se había dispuesto la reserva del caso. Había algún nivel de filtración y esto no ayuda nada en cierta forma, al seguimiento del procedimiento que se seguía con mucha cautela respecto a debidas responsabilidades en el caso de Alejandro Toledo.
En todo caso, bueno, era previsible que se publicara, pero lo importante es se ha descubierto, pues no, que claro, se ha pagado la casa Punta Sal, las tarjetas de Liancar. Pues,
sí, hay una serie de evidencias que los medios de comunicación han dado a conocer, donde simplemente se agrava la participación del expresidente de la República, y obviamente esto va a permitir ahondar más aún lo que son las responsabilidades de investigatorias que tiene nuestra comisión.
Pero entonces, Alejandro Toledo le ha mentido a la comisión, bueno, no que la que usted presidía, pero así a la de Gustavo Rondón.
Mire, no solamente a la comisión,
porque... Bueno, vamos a continuar en unos segundos. Está diciendo que no solamente mintió a la comisión, de fiscalización, lo cual ya es bastante grave, especialmente si se trata de un expresidente de la República.
Ha habido una serie de hechos sucesivos, declaraciones a los medios, su participación en el mes de mayo en la propia Comisión de Fiscalización, que lastimosamente corroboran que se ha estado...
Bueno, ha estado entonces ahí. Ha estado participando en esto, y además, como muchas veces lo he hecho antes, y eso ha estado demostrado...
Manoseando, con el perdón de la expresión, con la verdad.
Y manoseando la verdad, y eso ha estado demostrado durante su propio gobierno, con diferentes circunstancias que mucha gente no recuerda y es fácil de poder identificar. Muy bien, continuemos con las declaraciones de Vicente Ceballos, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Esto en absoluto ayuda al esclarecimiento de los hechos y sobre todo a las responsabilidades si algún nivel de involucramiento tenía el expresidente.
¿La cita era a Toledo?
Sí, me parece que con esto acontecido no vamos a determinar la fecha, pero tiene que haber un conjunto de documentación y testimonios que finalmente puedan permitirnos una nueva...
Muy bien. La cosa está clara para el expresidente Alejandro Toledo, que ahora sí pareciera estar en el banquillo y sus partidarios están muy preocupados y le piden, por supuesto, hoy por hoy, explicaciones. Vamos a regresar con Extremos, volvemos. ¿Qué viene a continuación? Veamos, viene The Verb. La canción se llama Bittersweet Symphony. Volvemos. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Primera.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos y Ana Rosa está aquí nuevamente.
Ya llegué. Nuevamente. Acabo de llegar. Me presento, soy Ana Rosa, estoy aquí en Extremos. Y bueno, no sé en qué han avanzado, pero me pongo al día inmediatamente.
Muy bien. Acá tenemos esta noticia que tú misma nos has traído sobre Gamboa. Eduardo Chesty.
Ajá, el actor Eduardo Chesty, quien hizo el personaje del recordado Gamboa hace varios años.
Francamente no sé el criterio de haber quitado una serie tan grande, tan buena como es esta, pero en fin.
O hacer, ¿no?, una producción de
cine. O reponer, ¿no?
Pero bueno, amigos del actor Eduardo Chesty, recordado por su papel de Gamboa, precisamente han convocado a una colecta para solventar los gastos de su alojamiento en una casa de reposo y su enfermedad. Irónicamente, este año el actor cumple 50 años de labor artística. El recordado actor que encarnó a Gamboa, uno de los más populares personajes de la más popular serie peruana de la década del 80, viene pasando por una situación económica precaria a la que se le adiciona la diabetes que devino en la amputación de parte de su pierna derecha. Su familia no puede afrontar los gastos que demandan su enfermedad, sus hijos están en Europa, por lo que sus amigos actores han decidido convocar a una ayuda económica de sus admiradores. Esta iniciativa la lideran Baldomero Cáceres, Cecilia Toso y Paul Martán. Ellos han abierto una cuenta en el BCP en Soles, el número la damos a todos, es el 194-27097197-0-04 para así canalizar la ayuda. Eduardo Chesty actualmente está en una casa de reposo cuyo costo es de $580 mensuales. Bueno, se conversó con Cecilia Toso, quien refirió que es urgente apoyar al popular Gamboa y que están pensando gestionarle una pensión de gracia dada la urgencia. Una vez más se pone en el tapete la situación precaria de los artistas y la legislación que implique la previsión como en estos casos. Eso es lo lamentable. Precisamente ahí son varios ya los casos de artistas que al final de sus días o los últimos años de sus días, ¿no?, de su vida, y que padecen además de todo ello alguna enfermedad como la diabetes o como cualquier otra enfermedad que los va debilitando, no tienen cómo afrontar los gastos de esa enfermedad, no tienen un seguro, no tienen ningún apoyo como artistas, por la labor que han realizado a lo largo de los años por parte del gobierno. No hay ninguna ley que realmente los respalde, no respalde, me incluyo como actriz, en una situación como esta, ¿no? O sea, siempre es como si fuera alguien que trabajó durante mucho tiempo, sin embargo no es reconocido dentro del ámbito del gobierno social, ¿no? En ese aspecto. Así que una vez más, pues vemos un caso como este en el cual un artista requiere la ayuda del público, de los amigos, de quienes puedan colaborar para que pueda mantenerse en el lugar donde se encuentra. Dicho sea de paso, lo que se sabe además de todo ello es que Eduardo Sesti está pasando por una fuerte depresión producto de los problemas que está atravesando actualmente.
Bien, y al respecto, efectivamente, parte de su pierna fue amputada, y esta es la noticia que precisamente sale en 24 horas en Panamericana Televisión, canal de televisión que presentó por muchos años la teleserie, que, insisto, no sé por qué no la presentan nuevamente. Aquí está.
El actor Eduardo Sesti pasa por un difícil momento. El mayor Gamboa sufrió la amputación de parte de su pierna derecha debido a la diabetes que lo aqueja.
Protagonizaba a un policía de inteligencia en la teleserie más famosa de los 80, don Eduardo Sesti, actor principal de Gamboa, transmitida por Panamericana Televisión, pasa por un difícil momento. El último 7 de agosto fue internado de emergencia en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde le amputaron la pierna derecha debido a la diabetes que lo aqueja.
Me alegro de informar que el señor Eduardo Sesti se encuentra con una evolución muy favorable, está en condiciones de alta, tiene su nivel de glucosa normal.
Tú lo has querido. Así que no quieres hablar, ¿no?
El mayor Gamboa, Enemigos Públicos, entrevistó a comienzos de año por sus 50 años de vida artística. Fue internado de emergencia debido a una infección generalizada a causa de su pie diabético. Ya hace unos meses reveló que sentía cierto malestar en esa pierna y el ojo derecho.
La diabetes me cambió toda la vida. Lomo saltado, chifa, lo prohibido. No que papa, no que arroz, sí que el otro no. Sufro mucho también con eso.
El director del hospital informó que el querido actor tuvo la fortaleza suficiente para afrontar esta dura operación, pero que se encuentra decaído.
Don Eduardo anímicamente no está muy bien, pero sin embargo, últimamente creo que este ánimo lo tiene que recuperar.
Muy bien, cuéntame la historia.
Yo lo vi, le digo que lo vi.
¿Viste que mataban a tu amiga?
Sí.
¿Estás totalmente seguro de lo que me dices? Porque esto es muy serio, ¿no?
Aunque tiene 72 años, aún muchos guardan la esperanza de volver a verlo sobre las tablas. Y que así sea.
¿Sobre las tablas o en la pantalla
también? Todo nuestro cariño y solidaridad con
Eduardo. Claro, ese es el... Después de esa serie y han último las producciones pues que se hacen corrientemente y continuamente son, diría yo, de bajo presupuesto. Quizás proponer la serie tal cual implicaría, si es que se cumpliera la ley, ¿no? O los derechos mínimos de un actor es que volviera a tener el pago por las regalías de esa producción.
Digo,
es
¿no?
lo lógico. Pero creo que sí, en algún momento pasaban de nuevo la serie.
Ajá.
¿No?
En Panamericana, en la madrugada, creo.
Pero obviamente pues no pagan nada. Repiten y lo que se supone que deberían de pagarle al actor, a los actores que intervinieron ahí, un porcentaje de eso, no lo hacen, ¿no? Y bueno, y en este caso pues vemos cómo concluye, no digamos que concluye, porque esperamos que se reponga anímicamente sobre todo, ¿bien? Y efectivamente en cuanto a su salud, para que luego pues pueda realizarse otras gestiones también y él mismo pueda continuar con su labor artística, ¿no?
Bueno, que ya no está tan bien de salud por lo que vemos. Efectivamente, he aquí la nota que presentó el programa Enemigos Íntimos, Enemigos Públicos, por lo que veo, sobre Eduardo Chesty y sus 50 años de carrera.
Quiero hacerle una pregunta porque ahí hay un sapo que me está haciendo unas muecas, pero
vamos a ver la nota inmediatamente aquí en Extremos, episodio número 256 en Sol Frecuencia Primera. Ya está la nota.
Lado de los reflectores, añoramos los roles que le tocaron interpretar en la televisión nacional. Eduardo Chesty será para muchos el popular Gamboa.
¿Tú sabes lo que me hicieron tus amigos? Te quisieron cortar la lengua. Te pegaron a oscuras. Y me dejaron bastante mal.
Si bien es cierto, la diabetes desde hace algunos años se ha convertido en el antagónico de su existencia, don Eduardo no pierde las ganas de volver a hacer lo que le gusta, para lo que él nació.
Yo siempre quise actuar. Cuando estaba chico, hay una casa que todavía existe en Lince, con una sala muy grande, y los actores de esa época, los cómicos, iban a ensayar a mi casa. El ver eso me atrajo.
Chesty olvida sus 72 años de edad y se revitaliza cuando habla de sus dos grandes pasiones.
Lo que más amo yo, que es el teatro, y el cine no tuve suerte, mucha suerte en cine. Y tampoco el Perú hace mucho cine, ¿no? El último fue Paloma de Papel.
Pero la reina de las palomas, la más grande, tuvo mucha pena y le regaló sus alas. Entonces la niña revivió. Seguro que tú ya la viste alguna vez. ¿Qué? Te la regalo.
Y un chico Kotler hizo su película Pasajeros.
Ese que está ahí es Pango. Y ese de allí, el más loco, ese es Picasso. Estoy rodeado de gente de puta madre.
Aplausos y reconocimientos no dejaron de llegar, pero la vida de Chesty daría un giro cuando un grupo de cineastas se reunieron para preparar, con receta hollywoodense, el primer policial televisivo más visto en el país, Gamboa. Los experimentados hombres de cine Lucho Llosa, Augusto Tamayo y José Carlos Guayhuaca lanzaron al aire el lunes 17 de octubre de 1983 el primer capítulo de esta aventura. El Gran Robo fue el título del episodio de esta teleserie, que llegó a picos de audiencia ahora inalcanzable.
Se llegó a 80 puntos de rating. No bajaba de 50 y lo mínimo era 30 y tantos, 40.
Está bien. Tú lo has querido. Tú lo has querido. Así que no quieres hablar, ¿no? ¿Tú sabes lo que me hicieron tus amigos? Me quisieron cortar la lengua. Te pegaron a oscuras. Y me dejaron bastante mal. Todo fue muy vulgar, ¿sabes? Y acabemos de una vez.
¡Ya le he dicho que no sé nada!
Si no sabes nada, no tienes por qué seguir aquí. ¿No te parece? Está de más.
Está bien, hablaré.
El éxito era incuestionable. Guionistas de lujo como Mario Vargas Llosa escribían las historias de este mayor de la fenecida Policía de Investigaciones del Perú.
El ritmo tan fuerte, con tanta disciplina, dormíamos poco, de madrugada, había que trabajar. Nuestra joven tiene esa energía.
Se acabó.
Hay gente que dice, yo traje Gamboa. Era tanto la gente nueva que aparecía, ¿no? Y el
No lo recordaba todo.
Si usted colabora con nosotros, llegamos a un acuerdo.
Ustedes siempre dicen lo mismo. Hable o no hable, siempre me van a saltar igual.
Un poco más de respeto con el mayor, oye.
Ya, pues déjame la mano. ¿Qué cosa cree que soy piñata?
Luego, los nuevos proyectos televisivos lo tendrían en sus elencos. Como olvidar el papel que realizó en Los de Arriba y Los de Abajo.
¿Qué mentira te estuvo contándote?
Estaba contándome algo. Hay novedades en la financiera. ¿Las hay?
No, ninguna. ¿Te sientes mejor?
Perfectamente. Ya todo pasó.
Pero más tarde, en ese nuevo milenio, el 2009, Chesty compartió roles con nuestros conductores, Aldo y Sandro. El Enano fue la teleserie donde el reconocido actor se dio cuenta gratamente que el país tiene talentos de sobra.
Y de fresco, ver cosechar los algodones. Ay, y no hay como caminar entre los viñedos.
No hay como tener 500 canales de cable, don Agustín.
No me convence esta lista de posibles refuerzos.
Deje que se vea la mano del entrenador.
Si fuera tú, contrataría a papá Pitufo. Él es el hombre de policiales. Escribe como si estuvieras viendo el crimen ahí mismo.
Aldo debería seguir escribiendo teatro. Qué pena que hicimos una cosita que creo estaba bien. Se dejaba ver donde Aldo se podía robar, como dicen en el comillas, el premio al mejor actor. No sé qué pasó. Yo no la pregunto. Lo emitieron una vez y punto, desapareció.
En esta, su primavera otoñal, como califica los días que pasa, don Eduardo, tal como lo hacía en Gamboa, reta la diabetes, que terca lo continúa inquietando.
La diabetes me cambió toda la vida. Lobo saltado, chifa, lo prohibido. No que papa, no que arroz, sí que el otro no. Sufro mucho también con eso. Es terrible. Terrible como en la calle a veces. Y ya tengo que ponerme mi insulina, mis pastillitas, la comida. Caminar más, está molestando, esta perra está molestando. Y la vista. Este ha bajado mucho.
Querido y siempre recordado, Eduardo Chesty, o simplemente Gamboa, camina lento pero firme y no se rendirá, pues quiere celebrar sus bodas de oro en este, muchas veces, ingrato mundo del arte. Y promete dar batalla a ese mal que nos está privando, por el momento, de ver en escena a este gran actor.
¿Pero qué le diría a toda esa gente que lo queremos, ¿ah? Que, no, de verdad ha sido...
Lindo, ya eso ya es, sí. Un gran regalo, es un gran regalo. Si hay gente que dice que me extraña. A veces me mandan flores y te dicen, no, ya no hay actores como usted. Hay mejores. A los de ahora están excelentes. Yo los respeto mucho y los quiero mucho.
Saludo al gran Eduardo Chesty, de verdad, vos que al final a nosotros nos has estrujado un poco el corazón, vamos a ir a ver.
Bien, sería apropiado en la rosa que des nuevamente el número de cuenta para poderlo tener en cuenta. Creo que lo tenemos acá. Acá está el número de cuenta. A ver, adelante.
Sí, es en el BCP, en el Banco de Crédito, en soles. El número de la cuenta es el 194-27097197-0-04. Lo repito. BCP, cuenta en soles. El número es 194-27097197-0-04.
Muy bien, y mientras Fonchi ya se va listando para estar con nosotros en el siguiente bloque del programa, vamos con la siguiente canción en extremos, episodio número episodio número 256. Anunciando lamentablemente que luego de este programa, al concluir extremos, regresa Gloops para quienes siguen su bueno, su estilo de hacer radio y de presentar música. Muy bien, y te perdiste lo de los penes de Jaime Bailey, no, de Nicolás Maduro, aunque hoy por hoy es casi lo mismo, Pero en fin. Stupid Love Story viene con Apache y Cancelbero a continuación, y de ahí Fonchi con sus comentarios. Volvemos.
Detesto cuando pasa esto. Tener un sueño y sentir que fue cierto, aún cuando ya estás despierto. Te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. Qué recho que lo recuerdes después de tanto tiempo. Es como si en mi cerebro viven esos momentos congelados hasta que sin consentimiento salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos. Estaban en lo cierto nuestros allegados, aún no muerto de amor a pesar que así pensamos. No, al menos así lo pensé yo. Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos. Nudo en el cuello, veo tus redes sociales. Cada foto supera a la anterior en lo feliz que sale, vale. Por ello no me sale, o sea, no me nace escribirte. Siquiera pensar en molestar lo que construiste después de que te fuiste sabiamente. Obviamente solo vi después de herirte torpemente. Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte. Y si ya eres feliz sin mí, no puedo contradecirte. Anoche mientras dormía bajo Dios y me dijo que vos ya te olvidaste de mí. Y sí, gracias a Dios que ya ni creo en Dios. Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí. Te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo. Hey, te esperaré así no lo sepas, así tenga que hacer en forma de te quiero. Miles de caretas las haré y las luciré cuando deban de cualquier mujer que no se merezca mi cara seca.
Y no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas, yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea ni cómo te veas, yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad, yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad.
Detesto cuando pasa esto. Tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto. 40 y pico años después y aún te pienso. Comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos. Al menos no perdí el sentido del humor, pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido, por supuesto. Y mientras esté viva y mientras no esté muerto, aunque no sepas, seguiré esperando el momento perfecto. Aún conservo las tarjetas que hiciste esa Navidad para mostrártelas por si nos une otra oportunidad. Aunque quizá prefieras antes estar sola, pero si en tus fotos ya no estás feliz, me verás en persona porque...
No me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas, yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea ni cómo te veas, yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad, yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad.
Era una nublada mañana, una anciana lloraba desconsolada en mi epitafio que rezaba que aquí yacía alguien que amó a una mujer que perdió y esperó hasta el último suspiro que le quedaba.
Pero él nunca pensó lo que ella pensaba, y es que durante años ella por él también esperaba. Nunca se acercó porque en su foto feliz se notaba. Al fin y al cabo,
eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también.
Yeah, yeah, realidad común. Yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio 256 en Sol Frecuencia Primera, en el mes del 37 aniversario de la emisora. Muy bien. Fonchi ya amenaza con estar en unos instantes con nosotros. No solamente Meet amenaza con su programa al concluir Extremos, sino también Fonchi con su ya consabida y bueno, acostumbrada secuencia también para quienes gustan de sus comentarios. Muy bien. Y también para quienes gustan de los comentarios de Ana Rosa y su forma de hablar, acá está también ella, como siempre, con la, lo mismo que siempre habla todo el tiempo.
Y para los que gustan de los comentarios y las lecturas prolongadas de Sandro Parodi, también ahí está para que lo escuchen.
Y bueno, y para quienes no quieren escuchar nada, ahí está Fátima que no habla. Ni siquiera agarra el micrófono. Imagínense, ya, sin palabras. Ya. Muy bien, tengo aquí este libro que también nos lo recomendó, nos recomendaron en la capacitación allá en Buenos Aires. Que es muy interesante, que lo recomiendo también, lo recomiendo, ya está en las librerías acá en el Perú y también en Latinoamérica, en fin, Hispanoamérica está ese libro, en general todo, en Norteamérica también lo venden, en Europa, El lenguaje del cuerpo, de Alan y Bárbara Pease, así es. Muy bien, escuchen, los 13 gestos y signos de cortejo más comunes de las mujeres, ¿ah? A ver, los 13 signos.
Lo que buscaste primero el libro.
¿Cómo?
Porque no me vas a decir que ya te leíste todo lo anterior.
No, no he leído el libro, estaba ojeando.
Ya has buscado, ya veo, ya.
Ups.
Tus temas de interés.
My God, recién no estoy viendo. Qué tonto he sido que no me di cuenta. En fin, perdón, continúo. Dice: agitar la cabeza y mover el cabello es normalmente la primera exhibición que la mujer utiliza cuando ve a un hombre, como yo, que es de su agrado. Agita la cabeza hacia atrás para que el cabello caiga por encima de los hombros o se aleje de la cara. Es un gesto que utiliza incluso las mujeres que llevan el pelo corto. Es la forma sutil que la mujer utiliza para demostrar que le importa el aspecto que pueda transmitir el hombre. Con ello expone también su axila, lo que permite que el perfume del sexo, así es, las feromonas, haga su camino hacia el hombre objetivo. Todo esto, por supuesto, sin darse cuenta. Y aquí las fotos que demuestran cómo es la cosa, ¿no?
Ah, o sea que levanta el brazo para moverse el cabello, claro, y al hacerlo también
así la... es, la pero es inconsciente, ¿eh? Segundo, humedecerse los labios y hacer morritos, abrir ligeramente la boca. En la pubertad, la estructura facial del niño se altera notablemente, pues la testosterona le proporciona una mandíbula más fuerte y sobresaliente, como todo lo que tiene Boca de Sambo, una nariz más larga y una frente más pronunciada, es decir, todos los elementos esenciales para que la cara quede protegida durante los encuentros con animales o con enemigos. La estructura ósea de las chicas permanece casi inalterada y subsiste el aspecto infantil con más grasa subcutánea, lo que hace que la cara de la adolescente parezca más gruesa y llena, sobre todo en los labios. Los labios grandes y carnosos, por lo tanto, se convierten en señal de feminidad, pues contrastan en tamaño con los labios masculinos. Hay mujeres que se inyectan colágeno para subrayar su diferencia sexual y resultar más atractivas a los hombres. El gesto de hacer morritos no hace otra cosa que aumentar la exhibición labial.
¿Cómo son los morritos?
Así, así, puchito. Así, así. Como cuando hice lo de Jessica Rabbit, por ejemplo, así. Los labios genitales externos de la mujer son proporcionalmente del mismo grosor que los labios faciales. Oh my God. ¿Así? Me has hecho reír y no pensaba reírme. Muy bien, qué buen dato, ¿eh? Bien, bien. Ahora sí, ya. Bueno, ya. Desmond Morris lo describe como una autoimitación, ya que el objetivo es simbolizar la zona genital femenina. Los labios pueden adoptar un aspecto húmedo gracias a la saliva o a los productos cosméticos, lo que proporciona un aspecto de invitación al sexo. Ah, muy bien, otro. Ya, cuando una mujer se excita sexualmente, sus labios, sus pechos y sus genitales aumentan de tamaño y cobran más color por el aumento del riego sanguíneo. La utilización del lápiz de labios es un invento de los egipcios que tiene 4.000 años de antigüedad y cuyo objetivo es imitar fácilmente el enrojecimiento de los genitales de la mujer sexualmente excitada. Eso explica por qué en experimentos que utilizan fotografías de mujeres con los labios pintados en distintos tonos, los hombres siempre opinan que los tonos rojos subidos son los más atractivos y sensuales. Muy bien. Tocarse. Como se ha dicho anteriormente, el cerebro hace que el cuerpo actúe y exteriorice nuestros deseos más secretos, y esto es lo que hacemos cuando nos tocamos. Las mujeres tienen muchísimos más nervios sensoriales que los hombres, lo que hace más sensibles al tacto. Cuando una mujer se acaricia lenta y sensualmente el muslo, la nuca o el cuello, quiere decir que si el hombre juega bien sus cartas, podrá tocarla de la misma manera. Además, el hecho de tocarse la lleva a imaginarse la sensación de que el hombre empezará a acariciarla. Luego también, dejar la muñeca muerta. Caminar o sentarse dejando la muñeca muerta es una señal de sumisión que utilizan exclusivamente las mujeres y los gays. Así es, de modo similar a un ave, puede fingir tener el ala lesionada para distraer al predador y conseguir que se aleje de su nido. Es decir, es una manera estupenda de llamar la atención. Es un gesto que resulta muy atractivo para los hombres, pues les transmite la idea de que puede dominar a esa mujer cuando no necesariamente es así. Acariciar un objeto cilíndrico. Acariciar cigarros, un dedo, el borde de una copa de vino, un pendiente, cualquier objeto de forma fálica, o sea, de forma de pene, es una señal inconsciente de lo que puede estar pasando por su cabeza. Exponer las muñecas. La mujer interesada irá exponiendo de forma gradual a la potencial pareja la superficie suave y delicada de la parte inferior de sus muñecas, y aumentará el porcentaje de exhibición de las mismas a medida que su interés vaya en aumento. Yo que ni me daba cuenta. Mirada oblicua por encima del hombro levantado, contornear las caderas, la pelvis ladeada. My God. El bolso muy cerca, señalar una rodilla, la caricia del zapato y enroscar las piernas.
¿Ah? Comer un chuperín.
No, no hay el comer el chupetín. Muy bien. Y Fonchi ya está, debe estar ya en el orgasmo ya con tanta cosa.
Con el chupetín haces dos ahí, matas dos pájaros en un solo tiro. Estás con tu chupetín sensualmente mojando tus labios.
Ajá.
Y quedan brillacitos.
Bueno, ok. Vamos a ir con Fonchi, que ha estado escuchando atentamente esto. Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Sandro, un gusto escucharte, escuchar a Ana Rosa. Encantado de acompañarnos en un episodio más extremo.
Y a Fátima, que está también con nosotros. Cuéntame, ¿qué te parece esto que estaba comentando del libro de Alan y Bárbara Piz?
Bueno, Sandro, definitivamente la psicología, la medicina, la biología y todos los estudios que tienen que ver con la comunicación están dándole ya mucha más importancia al lenguaje no verbal que al lenguaje verbal, y es que solo el 6% de lo que se expresa es el mensaje que se dice con la voz. Todo el otro 94% pues es la suma de la tonalidad de la voz y el lenguaje no verbal. Interesante, porque efectivamente pues toda emoción en un ser humano genera una reacción física que si un hombre o una mujer, por cierto, saben leerlas de manera adecuada, pueden tener una ventaja enorme frente a la otra persona y a la relación que quisiera pues de pronto plantear, ¿no? Me parece muy interesante el libro, al igual de este libro, acerca de las cosas que sucedan de Echevarría. Yo creo que el darle un espacio a la lectura de estos fragmentos siempre es importante, porque de alguna manera estamos compartiendo pues información de no de empírica, no de ciencia ficción, es información de gente que ha estudiado estos temas, y yo creo que aporta mucho a la sociedad y a los escuchas el tener esta información tan interesante, ¿no?
Fátima está muy inquieta desde que comencé a hablar esto del libro de Alan y Bárbara Piz, y quiere preguntarte algunas cosas, y se va a acercar, inclusive se está parando acá y quiere preguntarte sobre este particular. Por favor, Fátima, acércate, porque Fonchi quiere está acá muy contento de poderte responder. Cuéntame, ¿qué es lo que quieres preguntar al respecto a Fonchi? Sí, claro, ahí está Fonchi. Sí, adelante.
Bueno, quería preguntarle
A ver, adelante, te escucha.
Quería preguntarle acerca de la lectura que ha hecho Sandro. ¿Por qué necesariamente esas acciones tienen que de repente dar al hombre o a las personas pensar en un aspecto, no sé, así de...
sexo.
Sí, exacto, de eso. O sea, ¿por qué de repente una persona no sabe y simplemente lo hace y no quiere decir que tenga otras intenciones?
Ajá.
Es una pregunta interesante, Fátima, y te agradezco que la hayas formulado. ¿Qué sucede? Como seres humanos que somos, todos parte del reino animal, hay un lenguaje universal que tienen todos los seres humanos. Por ejemplo, la sensación de vergüenza que puede sentir una mujer o un hombre africano genera signos en la cara y en el cuerpo que son exactamente idénticos a los que podría sentir una persona en Holanda o una persona, por ejemplo, en Argentina o Perú o Canadá. En los diferentes lugares del planeta las señales expresivas son las mismas, y algunas vienen por una cuestión de evolución. Ya lo decía Desmond Morris, por ejemplo, cuando un hombre siente mucho temor, terror de alguna manera a algo que pueda pasar, inmediatamente y de manera inconsciente se tapa los genitales, pone las manos sobre las piernas aparentemente, o mete la mano en el bolsillo y está inconscientemente tapándose los genitales, porque los primitivos, los seres, los animales incluso, reaccionan de esa manera en todo el reino animal en el planeta. Te cuento esto porque los signos que ha señalado Sandro, el hecho de mover el cabello, por ejemplo, para retirarlo de la cara, el hecho de jugar, por ejemplo, o empezar a tocar artículos o cosas que tengan forma fálica, y hablamos de manera inconsciente, no es que una mujer busque algo con forma fálica para tocarlo, no, simplemente de manera inconsciente, todos esos son signos inequívocos de deseo sexual, ¿no? De la necesidad de una mujer de tener a un hombre. De pronto, creo que tu pregunta va, Fátima, a que de pronto la mujer no está pensando en sexo necesariamente. De pronto la mujer tiene una percepción más romántica del tema, pero este tipo de señales que Sandro ha leído, como es, por ejemplo, la inflamación de los labios, de los pechos y la zona genital femenina, son definitivamente pues muestras físicas de deseo sexual per se, ¿no? De pronto pues la mujer no es como el hombre que busca de frente la penetración, va a buscar, no sé, qué sé yo, ir a bailar, cenar, tener una conversación bonita, pero al final lo que ella quiere es tener un encuentro sexual, porque aunque nos parezca todavía increíble, las mujeres tienen deseo sexual igual más que los hombres. Las mujeres si sienten en algún momento caliente, si quieren estar con un hombre, cosa que antes se pensaba que solo era potestad de los hombres. Entonces, en este sentido, lo que ha leído Sandro yo creo que tiene absoluta coherencia a la realidad con lo que se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
Fonchi, hola, ¿qué tal? Precisamente hablando del tema, es probable también que una mujer haga esos gestos, pero no necesariamente porque están interesadas en una persona en especial, en un hombre en especial, sino, por ejemplo, porque, como tú dices, quieren estar con alguien, o simplemente es una sensación natural que aflora, un gesto natural que aflora porque está en una situación romántica, que quisiera estar con alguien, o capaz... Sí, inconscientemente lo dirige hacia una persona, pero puede ser que el hecho de que un hombre confunda, vamos a suponer que hay dos amigos con una chica, y la chica inconscientemente hace esos gestos para uno de ellos, no, y el otro cree que es para él.
No hay confusión, no hay ninguna
confusión. Ya, Sandro, que te pasó un montón de veces.
Ah, por favor, bien que las mujeres hacen el barajo, por favor, ya, sincérense.
Mira, tú a veces has dicho cosas que yo no tenía ni la menor idea de que tú estabas pensando y no iba para ti.
Ah, sí, ¿cómo no?
Obvio.
Tú estás en salmuera, así que cállate, ya. Sí, adelante, Fonchi.
Efectivamente, pues, podría darse el caso extraño, medio bizarro, de que una mujer esté con dos hombres en una habitación y efectivamente pues esté queriendo, esté interesada en uno de ellos y el otro lea la señal.
¡Eres un mentiroso!
Eso es totalmente viable. Lo que no es viable es de que una chica esté con un chico y empiece a mostrar estos signos sin que haya algún tipo de interés. De repente ella no quiere pues que él sea el padre de sus hijos ni casarse, simplemente quiere un momento con él, pero definitivamente aparece solamente porque, ojo, que tenemos que tener en cuenta que estos la comunicación jamás se da cuando uno está solo, la comunicación se da entre dos o más personas. Entonces preferiría que el cuerpo genere señales inequívocas de deseo, de necesidad sexual cuando estás sola en tu cuarto, por ejemplo en la noche. Si de pronto necesitas tocarte y de repente pues eliminar algo del libido, no vas a generar señales sexuales, no verbales, automáticamente pues te desnudas y empiezas de pronto a tocarte. Sin embargo, si estás con un chico que te vas a dar ese tipo de señales, de pronto no te has dado cuenta, pero estás sintiendo la necesidad o el deseo sexual de estar con esta persona. Y eso sí, no hay posibilidad de error. O sea, si aparecen esos símbolos, es que definitivamente necesitas, pues,
¿cómo lo compré ese libro antes?
Analizar hasta qué punto y qué es lo que quieres con esta persona, ¿no? Porque definitivamente, pues, hay una reacción física que es lo que genera la presencia de esa persona en ti, ¿no?
No, porque por ejemplo,
exactamente eso.
A mí me ha pasado, y seguro que a Fátima también, en otras ocasiones, a varias chicas.
Le involucran a la pobre Fátima.
No, es que. Pobre,
ya ves, Fátima, ¿para qué querías que venga Ana Rosa?
Déjame hablar. A veces conversando con amigas, ¿no? Que ha pasado que un chico quiere estar con ella y a ella no les interesa. Pero los chicos insisten porque dicen que ella les hizo, no sé, con los ojos, que le dijo no sé qué. Pero ella es nada que ver, ¿no? O sea, me ha querido buscarme y a mí no me gusta ni nada.
Sí, Juan.
Y yo me pongo a pensar, sí, ¿pero dónde Juan. Está todo que me gusta?
Claro, ¿no? Claro, ¿no?
Con esa persona. Ya, Sandra.
¡Ay!
Claro, definitivamente, pues, ahí entramos dentro del campo de la percepción, ¿no? En cuenta, queridos amigos, que han
hecho muchas
investigaciones y experimentos con respecto a la percepción, en donde poniendo un mismo objeto, algo real, frente a dos o tres personas, cada uno percibe una cosa distinta. Entonces, no es que la lectura del lenguaje no verbal sea exacta y perfecta, porque tendrías que estudiar muchísimo el lenguaje no verbal. Y eso pues no es algo que se dé empíricamente. Definitivamente hay ciertas señales que el hombre puede leer, pero también hay una gran probabilidad de que se equivoque, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y no es necesariamente que una cosa elimine a la otra, simplemente es una probabilidad, ¿no?
Pero perdón, Fochi, acá discrepo con Ana Rosa, que ya lo está haciendo a nivel personal el asunto. Una cosa. Ahora, un hombre, porque está hablando de hombre a mujer, por supuesto, ¿no? Siempre, por supuesto, viéndolo de manera unilateral. Ya digamos que ya, el hombre se equivocó en la percepción. Ya, ok. Entre comillas que se equivocó el hombre. Estamos hablando a manera general. Ok, se equivocó. Ok, pero de repente, luego, no sé, por otras razones, le abre los ojos a la chica y le comienza a ser realmente gustado por esa chica. ¿No?
Claro, eso es absolutamente posible, ¿no?
Gracias.
Ya eso es parte de una relación, ¿no? El inicio de una relación.
Y hablando de una relación, acá está Hans que nos está llamando.
Ya. El hombre va a leer de manera correcta las señales de una mujer, ¿no?
Ya.
Claro, porque si no, la chica agarra y ya comienza a caer cargoso y antipático.
¿Qué cargoso, por supuesto? Mira, todas se mueren por mí, ya, fin.
Pero tú eres el que lo está tomando de manera personal. Que a muchas mujeres y a muchos hombres
mujeres
les pasa.
Mujeres
onzas. O sea, hay hombres también que se interesan en alguien y la chica no le da bola, pues, ¿no?
¿Por qué no te callas?
Y insisten y al final la chica más bien les comienza a caer antipático de tanto que cargosea, ¿sí o no? Ya no quieres nada con esa persona porque ni que me escriban ni que me vean porque ya va muy pesado, ¿no? Ya en otras ocasiones o en otras situaciones.
Y encima te metes con mi obesidad. Perdón, con lo que dice que es obesidad. Estás hablando de pesado.
Sí, lo está tomando a manera
personal. Obvio, es como
si. Yo no estoy hablando de ti.
Abre los ojos.
Muy bien.
Si tú te lo atribuyes, tú sabrás por qué.
Muy bien, claro.
Como yo, les quiero decir algo con lo que creo que vamos a dejar esta discusión.
Muy bien, ya estás como Nicolás Maduro, ya ok.
Les voy a decir algo rápido, ¿ya? Dice una frase muy antigua que donde hubo fuego, cenizas quedan.
Ajá.
Y algo que lógicamente es inequívoco es que dos personas que discuten mucho es porque generan definitivamente interés la una en la otra. Así que yo creo que ya deben dejar de discutir tanto.
Escucha, entonces, ¿cuánto se deja todo interés? Discuto con todo el mundo.
De pronto, pues continuar con el programa, ¿no? Pero interesante el fragmento leído por Sandro, me parece.
Vamos a malear, vamos a malear.
Definitivamente, si entramos ahorita a algunas páginas web, por ejemplo, como la Casa del Libro en España, vamos a encontrar cientos de títulos de libros única y exclusivamente dirigidos a ese tema del lenguaje no verbal, y es algo que los escuchen tener presente porque es una herramienta que nos puede ayudar no solamente para la vida de pareja, sino para una entrevista de trabajo, para una discusión o confrontación de negocios, incluso para el mismo coaching que Sandro está leyendo este libro tan interesante de Echevarría, ayuda mucho el lenguaje no verbal, así que atentos con ese tema y a profundizarlo, porque incluso en internet hay muchísima información al respecto, ¿no?
Conchi, antes de ir a los temas interesantes que has que has traído, que el público está esperando escucharlo, por supuesto, Nicolás Maduro, presidente autoelecto aparentemente de Venezuela, hizo una aparente confusión esta semana. Dime, ¿eso es posible que y a mí me ha pasado una vez, inclusive en Amanecemos Contigo, que quieres decir una frase pero al final dices otra? Y a veces esa otra frase también tiene una connotación que es inclusive alejado, completamente obsceno de lo que querías decir.
Así es, así es. Lo que pasó con Nicolás Maduro, Sandro, en la psicología se llama un lapsus linguae. Y el lapsus linguae es un error al momento de decir una palabra que inconsciente quiere que digas. En otras palabras, Nicolás Maduro, en el momento en el que estaba dando comentando este fragmento de su discurso, estaba pensando en Peñas.
¿Tú crees?
No hay otra explicación.
No, pero también puede, pero fíjate, peces y penes, como que penes sería la combinación de panes y peces.
Claro, claro, definitivamente es la palabra parece. Parece, pero
porque tú le pones a panes
hay mucha
P respecto, en vez de P de peces,
que definitivamente hay un contenido inconsciente en el error, no solamente en el error verbal. Ojo, a veces cuando uno por casualidad golpea a otra persona o le pisa el pie o qué sé yo, se siente y le rompe pues la laptop o el iPad, dice la psicología que es un intento inconsciente de dañar a la persona. Entonces, en este caso, decía yo, probablemente Nicolás Maduro no es que quisiera un pene, no es que el hombre sea un homosexual o algo por el estilo, simple y llanamente.
Aunque puede ser.
De pronto, pues, perdón.
Aunque puede ser también.
Podría ser,
¿no? Capaz estaba teniendo una fantasía homosexual, claro, en ese momento.
Podría ser simple y llanamente de que en ese momento pues le empezó a picar el pene o un testículo, o se acordó de que, o de repente su esposa podría estar embarazada y estaba pensando en ese momento en que debió ponerse un preservativo y dijo peces o de panes, dijo pene, ¿no? Eso es todo, no es tampoco que sea un enfermo sexual o algo por el estilo. Ajá. Simple y llanamente que en psicoterapia es muy importante el analizar estos errores, porque por lo general te van a llevar a un tema de conflicto en tu vida, ¿no?
Mira, te comento, no tenemos acá el audio en archivo, pero Ana Rosa se acuerda y el público que sigue Amanecemos Contigo se acuerda. En una ocasión, creo que estaba muy cansado, no solamente hacía de director del programa y productor, sino también conducía, era uno de los conductores de Amanecemos Contigo, eran alrededor, creo, de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y había en aquella época en la radio, y en vivo todavía, o sea, no había la posibilidad de editarlo. Resulta que estaban haciendo el que era el concurso de belleza, en Amanecemos Contigo. Y resulta que estaba presentando, ¿no? A través de un personaje, a mí mismo, estaba presentando yo a través de un personaje, estaba presentándome a Sandro Parodi persona. Entonces, y en ese momento que estaba presentado, dije, vean su, quería decir su bello en pecho, ¿no? Pero por alguna razón dije, vean su bello púbico. Y no tenía nada que ver, no era mi intención. E inmediatamente lo corregí, lo quise corregir, me asusté yo mismo. En esa época, 1996, era un poco más conservadora la radio, ¿no? O sea, no es como ahora, que es un poco, somos muchísimo más liberales que entonces. Y el público más bien quiso que se siga tocando ese lapsus que dices, lo engrandeció. Y se, hasta ahora que nos acordamos, ¿no? Entonces, te digo, lo personal, yo no estaba pensando en eso, pero por alguna razón, en mi mente medio dormida de ese momento, afloró esa ese reemplazo de palabra.
Claro, definitivamente, de pronto en ese momento... estaba pensando en alguna chica, de pronto alguna de las féminas que formaban este programa tan lindo, que gracias a Dios tuvo oportunidad de pertenecer muy rápidamente, se había puesto algún tipo de pantalón o de falda que dejaba muy poco a la imaginación, no lo sé. Habría que analizar el tema. Es tan importante que los sueños y este tipo de errores se comenten en terapia, porque hablan mucho de lo que del inconsciente de lo que estás sintiendo. Lo importante es que se entienda algo que has dicho, Sandro. No es
se va la señal, Fonchi, por favor, para retornar tu señal, por favor, se va tu señal.
Te decía que algo importante es tener en cuenta,
sí,
que nunca es consciente o a propósito el error, ¿no? Es la mente la que te hace esas malas jugadas y eso tiene un significado psicológico, ¿no? Nada más, así de sencillo.
Correcto, muy bien, vamos con tus temas, Fonchi.
Bueno, Sandro, hay dos temas que para mí son centrales el día de hoy y que hablan mucho de los avances de la ciencia y de los tiempos modernos que se están viviendo, ¿no? Una noticia que compartí con los que hacemos extremos fue esta noticia del comercio que dice: señales por internet conectaron dos cerebros humanos. Hermosa noticia y sumamente interesante para los que estudiamos la mente humana, porque lo que se ha hecho básicamente es lo siguiente, dice el artículo: un participante del estudio consiguió mover el dedo de otra persona con su mente. Experimentos anteriores conectaron un cerebro humano al de una rata. Esto sucedió en Inglaterra, si mal no recuerdo, dice BBC Mundo. Una interfaz ha permitido comunicar dos cerebros humanos por primera vez, lo que permitió a una persona controlar un movimiento de otra, según científicos de la Universidad de Washington en Estados Unidos. No, eso es en Estados Unidos. Fue emocionante y espeluznante a la vez ver cómo una acción imaginaria de mi cerebro se traducía en acción real a través de otro cerebro, dijo Rajesh Rao, que es uno de los investigadores que participó en este experimento. ¿Qué significa eso, Sandro? Como todos sabemos, el cerebro humano es una suma de áreas que tienen especialización para ciertos movimientos y ciertas funciones. Por ejemplo, yo he visto algunos videos en los que se corta el cráneo de una persona, ¿no? Se saca la tapa de los sesos y se tiene acceso directo al cerebro humano. La persona está viva, ojo. Entonces la persona está sentada y empieza a pasarse electricidad a ciertas áreas del cerebro. Y la persona de pronto, por ejemplo, según el área que tú toques con este electrodo, empieza a reír, a carcajadas. Nadie lo está tocando y de repente al siguiente segundo tocas otro lugar del cerebro y empieza a llorar. Y es eso simplemente, el cerebro es una máquina que funciona con electricidad. Y lo que han hecho estos científicos es un paso enorme para la humanidad, porque básicamente ellos han interpretado lo que el cerebro quiere hacer según el lóbulo que está funcionando, y han transmitido esa información a otro cerebro, de otro ser humano, en este caso estaba en el otro extremo del campus universitario, y mientras uno pensaba en elevar el dedo, el otro lo elevaba automáticamente, y eso ya es un avance realmente impresionante para el mundo del cerebro.
Sin embargo, al mismo tiempo, Sandro, es un tema harto complicado, porque ya tiene que ver mucho con el tema de la manipulación mental y la ética, ¿no? Si yo puedo lograr que una persona tenga miedo, en algún momento también podría lograr, de pronto ya no con la necesidad de los cables que existen actualmente, que jale un gatillo, ¿no? Y eso es un tema que tiene estas dos caras, ¿no? Que a mí me ha entusiasmado mucho, por un lado, porque cada vez se va aprendiendo más del cerebro humano, la psicología está creciendo a un paso enorme. Por ejemplo, con respecto al libro que tú has leído hace un momento sobre el lenguaje no verbal, hay avances en todo campo, ¿no? En todos los aspectos de la naturaleza del cerebro, y en este caso este experimento ha sido muy interesante. Desde un laboratorio, Rao estaba sentado vistiendo una gorra sobre la cabeza que contenía electrodos conectados a una máquina de electroencefalografía que lee la actividad eléctrica del cerebro. Y Stocco, que es el otro investigador, también sentado, se encontraba en su laboratorio al otro lado del campus y llevaba un gorro de baño púrpura que tenía una marca en el lugar donde debía situarse la bobina de estimulación magnética transcraneal. Esta se coloca directamente sobre la parte izquierda de la corteza motora que controla el movimiento de la mano. Ojo, acá se manipuló el área que movía la mano, ¿no? Porque además el cerebro es tan grande, es decir, en sus áreas, y tan especializado que si usáramos electrodos de pronto no alcanzaría un gorro o una máquina para conectar todos los electrodos al cerebro. Entonces, lo que se buscaba era que el emisor lanzara una idea con respecto a la función motora de la mano y que el receptor al otro lado del campus, pues sin escuchar nada y sin ver nada, hiciera el movimiento que el emisor había pensado. Esto se logró, se sigue trabajando en el tema y yo creo que vamos a tener muchas noticias con respecto a esto poco a poco, ¿no?
Sí, adelante, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
En segundo lugar, el día de hoy me encontré con un artículo muy interesante sobre un tema que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Está titulado La increíble entrevista de trabajo que se supera con la mente. Una entrevista de trabajo, como escuchas, es una entrevista de superar para lograr un puesto de trabajo. En esta prueba lo que tú buscas es demostrar ciertas competencias, experiencia y conocimiento. Entonces, los procesos de selección de las empresas están más personalizados. Y a veces superar estas entrevistas es todo un reto. Ya hoy en día se ha encontrado un método mediante una máquina que va neurotecnológicamente evidenciando cuáles son tus actitudes hacia ciertos aspectos. Este método tan futurista ha sido llevado a cabo por la agencia de publicidad TBVA en Estambul, que ha recurrido a la neurotecnología para cubrir 5 vacantes disponibles para hacer prácticas en empresas. Su proyecto fue bautizado como Ad Love, o amor por la publicidad, y podría ser un ejemplo de cómo serán las entrevistas laborales dentro de unos años. Yo creo que de pronto estamos hablando ya de meses. La justificación para el uso de esta tecnología es que la agencia no buscaba únicamente candidatos cualificados y con talento. Los elegidos debían ser personas que realmente amaran la publicidad. Para determinar quiénes eran los que mejor encajaban con este perfil, pues se recurrió a un método de medición complejo, pero totalmente justo, al estar basado en datos objetivos y no en percepciones subjetivas. Ojo, en una entrevista de trabajo siempre hay percepciones subjetivas. Una respuesta de una persona podría hacerme pensar a mí en un enemigo y automáticamente esa sensación o esa emoción hacia ese recuerdo podría hacer que yo proyecte en este postulante una actitud negativa y lo jale, ¿no? En cambio, de utilizar esta máquina, pues no se evita la subjetividad. Se presentaron 503 candidatos al proceso y tuvieron que ver a varios anuncios icónicos, mientras un dispositivo colocado en su cabeza almacenaba datos sobre las reacciones emocionales. Y al convertir las ondas cerebrales en números, la compañía pudo determinar quiénes eran las personas que más sentimientos le despertaban los spots publicitarios. Es decir, los que a su juicio más amaban la publicidad. Esto, Sandro, es un avance en mi percepción gigantesco para los recursos humanos, porque efectivamente mientras tú ves, por ejemplo, yo en el video que yo creo que tú en algún momento vas a colgar en la web, mientras se pasaban esos videos donde aparecía, por ejemplo, Martin Luther King, si alguien mostraba emociones contrarias al ver a Martin Luther King, podría entenderse como una persona que es discriminatoria por el color de la piel, ¿no? Y automáticamente eso es un dato científico, objetivo, no hay posibilidad de error. Entonces, aquí me parece que es muy interesante este avance, y si bien tú ya has tocado el tema del polígrafo, que es otra herramienta bastante antigua, pero que está agarrando mucha fuerza, ya tenemos una herramienta más muy parecida al polígrafo, que nos permite pues entender qué es lo que estamos sintiendo con respecto a ciertas emociones como reacción a una imagen que podemos ver en una pantalla, ¿no? Me pareció muy bonita la noticia, muy interesante. Yo invito a los escuchas que la lean por completo. Esta noticia apareció en Yahoo y creo que para todos los que trabajamos en el área de recursos humanos, me parece que es vital tener en cuenta estos avances para esta área de nuestra profesión, ¿no?
Muy bien. Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Finalmente, Sandro, Perú IQ publicó un artículo muy interesante donde hablaba de estos dos terroristas asesinados, capturados por la policía peruana, José y Raúl, y hablaba de las atrocidades que ya abordamos en un episodio pasado, donde se comentan de violaciones y asesinatos, ¿no? Pero por ejemplo asesinatos a gente que se enfermaba dentro del grupo terrorista, si por ahí alguien estaba enfermo o mal herido, estos líderes terroristas preferían matar a estas personas que ayudarlas, ¿no? La violación de mujeres, bueno, que nunca ha sido un secreto para nadie, pero me llamó de todo el artículo, que es bastante extenso, que el propio hijo del camarada José lo acusó de asesinar a su madre, ¿no? Que cuando él era un recién nacido y cuando ya era combatiente quiso asesinarlo dos veces, porque él ya tenía la idea de desertar. Entonces, en el episodio pasado estuvimos hablando de la psicopatía, ¿no? Cómo esta gente llegaba a lindar con una personalidad de psicópatas porque no tenían remordimiento de lo que hacían, y siguen saliendo las noticias, Sandro, con respecto a atrocidades que estas personas, si se les puede llamar personas, cometían, pues que nos hacen entender que a veces es necesario y es más justo matar a estas personas que tenerlas en una cárcel, porque seguirían desde allí, estoy seguro, dirigiendo a las fuerzas terroristas, y eso es algo con lo que tenemos que acabar. Así que van a seguir, estoy seguro, saliendo más informaciones con respecto a estos dos camaradas ya asesinados, y sobre todo las terribles cosas que llegaron a hacer acá en el Perú, ¿no?
Muy bien, Fonchi, antes que te vayas, quisiera compartir contigo algo sobre este libro de Cómo hacer que las cosas pasen, de Guillermo Echevarría. Estoy ya por terminarlo para compartirlo con todo el público. Este es un capítulo que se llama El Arca de Noé, Ruidos en el Arca de Noé. Habla de lo siguiente: cómo adueñarte de tus pensamientos en lugar de ser esclavo de ellos, en lugar de ser su esclavo. De aquí es que habla de los famosos pensamientos termita. Dice: entre los métodos caseros para no permitir, que los permitieron desinfectar el Arca de Noé, luego ya les contaré a qué se refería con el Arca de Noé, podemos encontrar algunos de dudosa efectividad, pero de indudables terribles consecuencias respiratorias para los humanos, como el rociar todo el lugar con vinagre. Por eso, a la hora de recomendar, tengo que reconocer que lo que realmente nos mantuvo probando y probando hasta que logramos cambiar la situación fue el insecticida mental marca Basta Ya, que tiene la capacidad de exterminar la queja y enfocarte en hacer lo necesario para que las cosas empiecen a pasar. Pero ¿cómo saber si estamos necesitando una limpieza mental? Es muy simple, nos dice Guillermo, y vamos a ver a qué se refiere. ¿Hay algún área de tu vida en la que ayer soñabas y donde hoy te acostumbraste a pensar que no se puede lograr más o que ya no vale la pena hacer más, ¿qué ruidos mentales te acostumbraste a escuchar? La falta de fe o el sentirse resignado a que las cosas que una vez quisiste ya no van a ser posible puede estar indicando que algún pensamiento termita se instaló en tu mente. Cuando abandonamos nuestra mente dejando de leer, de aprender y de crecer, los pensamientos termita empiezan a comerse lo que hemos construido y a su vez debilitan nuestras ganas de formarnos para superarnos. Ahora, si ya te acostumbraste a estos ruidos, es posible que te cueste un poco más detectarlos, aunque, como te decía antes, es fácil encontrarlos al lado de tus quejas, de tu tristeza, de tu falta de ánimo y de tu resignación. ¿Por qué? Porque precisamente, y escuchen, esa es la parte más importante, esos pensamientos son los generadores de tu falta de ánimo. Lo voy a decir más claramente, los pensamientos que tenemos acerca de lo que pasa y no lo que pasa en nuestra vida es lo que generan nuestras emociones. Por eso, podemos ponernos tristes si durante el día de nuestro cumpleaños no nos llama ninguno de nuestros amigos, para luego descubrir que todo era parte de una fiesta sorpresa que nos estaban preparando en el lugar más impensado. Nuestra manera de interpretar los hechos y no la realidad es lo que genera nuestras emociones. Somos responsables de lo que sentimos porque somos responsables de los pensamientos que abrazamos. Nuestros pensamientos trabajan todo el día y pueden ser los pilares del estilo de vida que visionamos o las termitas de nuestro fracaso. Hoy estamos en el lugar emocional, corporal y profesional al que nuestros pensamientos nos trajeron. Alimentar un sueño poderoso que nos inspire y nos ponga en acción funciona como un excelente insecticida para los pensamientos destructivos y prepara el terreno de nuestra mente y nuestro corazón para que puedan crecer ideas, proyectos, amistades, es decir, mucha vida. En esas claves quiero denunciar algunas maneras de pensar que pueden destruir tu autoestima para que puedas adueñarte de tus pensamientos y con ellos de tu destino. Muy bien, acá él nos presenta el top 10 de los pensamientos termita o pensamientos destructivos. Por ejemplo, los pensamientos todo o nada. Esta distorsión nos hace ver en categorías extremas blanco y negro. No existen los grises. Si nuestros resultados no llegan a ser exactamente como queríamos, los consideramos un fracaso. Por ejemplo, se me hizo tarde otra vez. No hago nada bien. Me dejé la carpeta. No sirvo para nada. No tengo qué ponerme. Dicho por alguien ante su armario repleto de ropa. Generalizaciones excesivas. Pasó algo que no nos gusta y profetizamos que eso se va a repetir siempre. Me fue mal en la entrevista, nunca voy a encontrar un trabajo donde no haya que vender. No voy a aprender nunca. Los hombres son todos iguales. La gota de tinta mental. Como una gota de tinta que tiñe de negro el agua del vaso, encuentro un detalle negativo y me concentro solo en eso hasta que veo todo negativo. Me olvidé de decir cuánto habíamos vendido el año pasado, ergo, la reunión fue un desastre. Descalificación de lo positivo. Pretendiendo ser realista, niego lo que sí funcionó, insistiendo en que por una u otra razón no cuenta. De este modo, puedo mantener una creencia negativa sobre mí mismo, aunque se contradiga con mis resultados. Positivos. No fue nada. Esto lo hace cualquiera. Lo difícil o lo meritorio es... puntos suspensivos. Yo no sé hablar en público, dicho por una ejecutiva que acaba de ser ovacionada en uno de los seminarios que el autor ha dado. Complejo de adivino. Imagino que algo malo va a pasar o que los demás están pensando algo malo sobre mí y lo doy como un hecho. Seguro que están pensando que soy un inútil. Me va a ir mal en la entrevista porque me voy a poner nervioso y voy a decir alguna estupidez. No me atendió el teléfono porque seguramente le resulto molesto. La trampa de los binoculares que maximizan y minimizan. Exagero mis errores mirándolo por el lado de los largavistas que nos hace parecer enormes. Me equivoqué, soy horrible. Y en cambio minimizo mis aciertos y dones mirándolos como la parte de atrás de mis binoculares. Al compararme con otros, hago lo inverso, agrando sus aciertos y minimizo sus falencias. Ella es perfecta y yo en cambio soy un desastre. Razonamiento emocional. Doy por hecho que si siento algo es porque es así. Siento que no va a funcionar. Mejor no lo intento. Siento que no se puede. No debe ser posible. Siento miedo. Esto no es para mí. Frases debería. Yo debería siempre tener ganas de estar con mi familia. Debería estar siempre disponible para todos. Debería hacer más ejercicio. En vez de preguntarme qué quiero hacer, trato de motivarme a mí mismo con frases debería. Como si la única forma de lograr que yo haga algo fuera es obligándome. Nunca me permito elegir lo que quiero y después me sorprende con no tener constancia en mis proyectos. La consecuencia emocional de perseguirse con frases debería y obligaciones es la culpa y la rebelión. Y así, en la etiquetación, por ejemplo, en lugar de reconocer que cometí un error puntual, me pongo una etiqueta negativa que me convierte en un eterno cometedor de errores. Soy un inútil, soy un perdedor, no sirvo para esto, soy lento, soy tímido. Cuando la conducta de alguien no me cae bien, le pongo otra etiqueta negativa, es un maleducado. En lugar de enfocarnos en hacer los cambios necesarios, las etiquetas decretan que las personas siempre van a actuar de la misma manera. Y finalmente, la personalización. Es una exageración distorsionada y destructiva del ser responsable. Ante cualquier cosa que no funciona, me veo como el culpable de lo que sucede. Mira lo que hizo mi hijo, soy un mal padre. Mi cliente está desanimado, soy un mal coach. Y así sucesivamente. Y también da el libro Los Correspondientes Antídotos. Fonchi, ¿qué te parece?
Interesante, Sandro. Hay algo que dice Echevarría que es muy cierto. Uno debe aprender a ver,
Fonchi, por favor, lo repites, por favor, para poderte escuchar. Adelante.
Te decía que me parece muy interesante lo que plantea Echevarría en este capítulo que he seguido, porque efectivamente a veces somos víctimas pues de ideas o paradigmas mentales que nos limitan, ¿no? Y llegamos a ser esclavos de este tipo de pensamientos. Tengamos en cuenta que el planteamiento de Echevarría no es nuevo para nada, ¿no? Él simplemente lo ha traducido en este capítulo llamado El Arca de Noé como con nuevas palabras, pero no hay mejor manera de entender lo que dice Echevarría que leyendo este cuento tan pequeño y tan profundo llamado La Vaca, ¿no? Que también es de otro argentino muy interesante, que habla exactamente lo mismo. Hay ciertas ideas que son ideas fuerza en nuestra mente que nos limitan, nos funcionan como una especie de peso que no nos permite avanzar, correr y llegar a nuestros objetivos. Y me parece muy interesante la manera de plantearlo de Echevarría, porque efectivamente uno, si es que llega a analizarse, y para eso sirve el coaching, puede llegar a manejar esta información a su favor y convertirla en todo lo contrario, ¿no? En lugar de ser un lastre que se convierte en un motor a cambiar y a seguir. Esto es el famoso tema de la ruptura de los paradigmas mentales, y yo creo que parte del coaching, una gran parte del coaching radica en eso justamente. Toda persona que pretenda en algún momento ser coacher, ¿no? Dirigir a un grupo de personas o ayudar a llegar a objetivos, tiene que ser consciente y capaz, este libro te ayuda para eso, tiene que ser consciente y capaz de romper este tipo de paradigmas mentales para ayudar a la persona y aligerar su peso en busca de llegar al objetivo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, por acompañarnos. Te escribe como siempre en adk-811@yahoo.es y te siguen en Estar Enamorado durante la semana en nuestra programación.
No, las gracias a ti, Sandro, a Ana Rosa, Fátima, por permitirme acompañarlos en este nuevo episodio, y encantado de seguir al lado de ustedes con mucho cariño. Y un fuerte abrazo y saludo a todos los escuchas, y será hasta una nueva oportunidad.
Muy bien, gracias y adiós. Muy bien, se va Fonchi en el programa. Casi una hora de intervención de Fonchi, vaya, para sus admiradoras y admiradores de Fonchi. Come mucho Fonchi.
¿Tú también?
Yo no. Muy bien.
Pueden salir a comer juntos.
Por cierto, saludos. Bueno, no le escuchen porque van a poder escuchar. Pero en fin, ni siquiera dejan pasar ni CDs ni nada de ese lugar. Pero bueno, para el día que salgan. Hoy estuve en el penal del Urigancho. así es. Y tuve ocasión de comer el satisfactorio pollo a la brasa en Walters. Tiene por todos lados publicidad, hace una publicidad como si fuera Rockies, y él es Walters.
Ahí dentro.
Ahí dentro.
¿Qué tal?
¿Ah?
¿Qué tal?
Satisfactorio. Bueno, no estaba tan mal. En el pabellón 7 es todo un búnker ingresar, ¿eh? Pero adentro el mismo propietario te atiende, ¿eh? Lo cual le da un sentido bastante personalizado, ¿no? No pensé que el mismo Walter se atiende en su pollería Walters, ¿no? Que es la más publicitada en todo el penal, ¿no? La más conocida, la más famosa, ¿no? Tiene su logotipo. Mira, su
hace delivery.
¿Ah? ¿Hace delivery a dónde? ¿A otros pabellones? Bueno, y un día te voy a traer el pollo de Walter. Una de estas que tanto estamos viendo por allá. Muy bien. Regresamos. Sí, Ana Rosa, ¿qué quieres replicar?
No, está bien. Estaba escuchando lo que estabas comentando de los pollos Walter.
Muy bien. No, Walters.
Walters,
así es. Sí. Muy bien. Pollo a la brasa, sale como un pollo entero, un cuarto de pollo, ¿no? Y mientras...
Papitas fritas,
claro,
sus salsas
y todo.
Ajicito.
Sí, pero yo no como ají. Es el chimichurri. Sí, y mientras te ponen ahí un televisor gigante, ¿no? Y ves a mujeres danzando.
¿A mujeres danzando?
Sí, mujeres danzando.
O era un videoclip y había mujeres.
Un videoclip con mujeres danzando, pues, ¿no?
No, es que pueden ponerte un videoclip de musicales de diferentes géneros, diferentes cosas, y ajá, tú puedes haber visto justo solamente ese, o puede que
no,
simplemente
pues, todo el rato que estuve comiendo estarían las mujeres danzando.
Bueno,
para recreación. Me parece
ciertamente lógico.
¿Cómo?
Me parece ciertamente lógico.
¿Por qué?
Porque si comentas que has entrado a un penal de hombres, ¿no?
Sí.
Imagino que le ponen ese video para que distraigan la vista, ¿no?
Mientras comen.
Tiempo que capaz no.
¿Cómo?
No ven a una chica, una mujer, su pareja, o en general, pues están encerrados, no salen y ven pasar por las calles, así como en otros sitios más, ¿no? Mujeres.
No ven mujeres.
Claro.
Muy bien. Bueno, en fin. No, sí, pues sí hay visitas femeninas, ¿cómo no van a haber mujeres?
Pero no es común, pues no es todos los días.
Oh.
No es algo permanente, ¿no? Entonces, están entre hombres.
Claro.
Para acordarse que siguen siendo hombres.
Bueno, no recuerdo. No, pues para eso existen la gran biblioteca. Frecuencia Primera, tanto material porno ha juntado que ya deberíamos hacer un canal porno aparte, ¿ah? ¿Eh? Solo Frecuencia Primera Adult Channel. ¿No? Un Adult Channel, ¿no? Y Ana Rosa es como anfitriona del Adult Channel.
Sí, claro.
Parece como seca. Seca la erótica. Mira,
si tú quieres, Porcel.
¿Cómo? No, con respeto, el señor Porcel ya falleció.
No, pues, pero estás diciendo.
No, tú quieres emular a Seca la erótica.
¿Quién es Seca?
Seca la erótica tenía a su pareja Kim. Ambos eran esposos, ¿no? Y presentaban sus propias creaciones.
No tengo conocimiento de esos personajes.
¿Ah?
No tengo conocimiento de esos personajes.
Muy profesional, ¿no? No
sé trabajos. Que tú sí.
Eso era no, de los años no, 70.
Pasas tu tiempo, inviertes en eso.
Inviertes, por favor. ¿Y tú en qué lo inviertes?
En varias cosas.
Bueno, claro.
Ensayo, mis obras de teatro. Sí, claro, cómo no.
Muy bien. Sí, shows. ¿Y en qué lo inviertes, Fátima?
¿Mi tiempo?
Sí. Bueno, porque ya me dijiste que no hable de la persona X. Entonces, ya no voy a mencionarlo. Pero aparte de ello... Sí, claro.
No, sí, es estudio.
Sí, Juan.
Estudio.
Ya.
También estoy con mi familia, con mi perrita.
¿Cómo se llama tu perrita?
Miski.
¿Cómo?
Miski.
¿Y por qué le pusiste ese nombre?
Mi abuelita le puso ese nombre en quechua.
¿Un nombre en quechua? ¿Y qué quiere decir?
Dulce, creo. Dulce.
¿Cómo?
Dulce.
Dulce. ¿Y por qué le pusieron en quechua y no en aymara? No sé.
Es que estábamos buscando de nombres. En hindi. Pensó que, como mi abuelita es desde el Cusco,
ya.
Entonces pensó que...
¿Tú sabes que soy viudo? Sí. Ana Rosa lo sabe. Yo estuve casado con una...
Una perrita.
Así es, Cocker Spaniel.
Ah,
Y está enterrado, sí, en el... ¿Cómo se llama el cementerio? El Bosque del Amigo Fiel. Saludos para los amigos del Bosque del Amigo Fiel. Ellos sí pueden escuchar, los de Walters no pueden escuchar. Muy bien. Y ahí está enterrada Totem o Samantha. Mi madre le puso Samantha porque estaba viendo Hechizada cuando la trajeron a Totem. Muy bien. Justo el otro día recordaba a Totem. Muy bien. Volvemos con lo último de Extremos y luego viene, para quienes quieren torturarse con Meet, viene nuevamente su programa, reaparece. Así es, no, ya no viene el doctor Arturo Cáceres con Eros, aunque buena idea, justo las dos semanas que no estuvo Meet, estuvo Eros, no, la primera semana nada más estuvo Eros, y están pidiendo la reposición de este maravilloso programa con el doctor Arturo Cáceres Velázquez y el doctor, el médico Arturo Cáceres de Bretón. Ya debería ser doctor, ya debe ser doctor a esas alturas. Nosotros nos hemos quedado en el anacronismo. No. Y bueno, vamos a ir con eso. Y ¿por qué no? Tú que eras muy amiga de Arti, ¿por qué un día no le invitas a Arti a que venga al programa?
Yo no era
para recordar viejos tiempos, ¿no?
Pero tú puedes llamar a su padre si ustedes han trabajado juntos. Claro.
Muy bien, ok. Regresamos. Estás con la espada desenvainada.
No sé, tú siempre dices eso. Yo, cualquier cosa que digo, tú te picas.
No, tú
lo
te
tomas
picas
de manera personal.
No, tú te picas.
No tengo ni siquiera que explicar. La gente escucha el programa y saca sus propias conclusiones.
Muy bien, okay. Mientras Fátima mira al suelo, porque está viendo acá una llamada de X. Muy bien. Regresamos desde la trinchera. Flans, una nueva versión para esta maravillosa canción.
Él tenía 19 años, ella 16, y ambos se querían. Pero un día a él se lo llevaron. Decidieron que su amor duraría. Le llevaron a jugar con metralla de verdad. Y ella no sabe que él no volverá. Desde la trinchera yo te escribo. Entre la miseria y entre el frío, no sería justo, amor, que me esperes otra vez. Olvídame, olvídame. Descansa en un campo minado, ha crecido hierba por entre sus manos. Ella espera en el andén a que llegue el primer tren, pero no sabe que él no volverá. Desde la trinchera yo te escribo, entre la miseria y entre el frío, no sería justo, amor, que me esperes otra vez. Olvídame. En la trinchera yo te escribo, entre la miseria y entre el frío, no sería justo, amor,
que me esperes otra vez. Olvídame, olvídame. Desde la trinchera yo te escribo. Que me esperes otra vez. Olvídame, olvídame. Desde la trinchera yo te escribo.
Lunes, los estrenos de la semana con Nick. A continuación,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
aquí estaré, tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender
la manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 256. Y está con nosotros en el estudio el famoso y legendario Loco Hans. Bienvenido, Loco Hans, el programa, acá en Extremos, muy bien.
¡Bravos, aplausos! ¡Grite!
Pero no se escucha, no se escucha tu voz. Sácale el pan, perdón, el pene, ¿cómo es? Estamos con lo de Nicolás Maduro ahora, la moda penial.
Saca la pieza.
Muy bien. ¿Qué tal, Hans? ¿Qué te trae por acá?
Nada, encontré un par de mensajes tuyos diciendo, Hans, ayuda, auxilio, mi equipo no funciona, y bueno.
Sí, pues, no sabemos qué hiciste acá con la señal.
Lo mejoré.
Hace un rato estaba, sí, gracias, sí, efectivamente.
Cambié
estaba
los cables.
Efectivamente, estaba en monoural, pero ahora ya estamos en estéreo nuevamente. No sabemos qué pasa. El programa empezó en, no sé qué canción pusimos, The Burp, creo que ha sido.
Ah,
y,
corazón, pues.
Y estaba en monoural y de repente volvió a estereofónico. Ahora sí estamos en estéreo. ¿Estamos en estéreo? Ahora sí estamos en estéreo. No, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Tiene que quedar de manera correcta la señal de la radio. Muy bien, Hans, cuéntanos, ¿y en qué andas?
Estoy trabajando en una empresa llamada Oficentro.
Ya, muy bien.
Nada que ver con lo que es Punto Radical, nada que ver con la antigua empresa SBS, nada que ver a su área.
¿Cómo se voce qué?
Nada que ver, digo. Nada que ver con las antiguas empresas.
¿Cómo?
Otra época.
Otra
era,
es
la nueva era de
Loco. Y Punto Radical, ahora que me acuerdo, tú tenías una, o tienes una emisora prima de Solo Frecuencia Primera, que es Punto Radical, ¿no? ¿Qué pasa con Punto Radical, Ormeño? No sé cómo, que tus auspiciadores.
Ormeño,
no sé, de unos vinos Ormeño, creo que era.
No, Pisco Ormeño.
Pisco Ormeño.
Pisco Don Benicio Ormeño.
Ah, Don Benicio Ormeño, ya ves cómo nos dice. Sí. Ya, y acá estamos viendo efectivamente la página.
Tengo que actualizarlo porque Domenico Ormeño ya falleció.
Ya falleció. No, pensé que fuera de su memoria, ¿no?
Bueno, eso sí. Pero JL Import Medic SAC ya no funciona. Ahora funciona otra empresa que se llama Sterilab.
Bien. Sterilab.
Sterilab.
Ah, Sterilab. Sterilab de amor.
No, esta es otra cosa.
Ya.
Y tengo que actualizarlo porque ese banner ya está caduco.
¿Y que ya no transmite? ¿Está mudo la radio?
No, lo que pasa es que estoy reestructurando la radio. Ah. Si ves ahí, dice de pronto temporada 2013.
Ajá.
Y ahí no vas a quedar.
2014 sería, ¿no?
Ahí no está claro.
¿Pero qué pasó? Creo que Ashley Roxana estaba. Ashley Roxana estaba en tu voz característica, ¿o qué pasó?
Ashley Roxana no está en Punto Radical desde hace 7 años, ¿sabías?
Oh, estoy en otra época. Ya.
Como siempre.
Pero bueno, y hace 7 años que tampoco está al aire de la radio, ¿no?
Hace 5, no, estoy hablando de hace 3 años.
Bueno, ¿y qué programas habían o cómo fue la cosa?
Bueno, volvió comencé...
El famoso Quaid.
No, él no tenía su programa, él solamente apoyaba con la gran la canción.
Quaid, ya, Der, que en paz descanse, ¿no?
Sí, retomé su proyecto y lo estuve...
De DJ Hipnos, ¿no? Él era DJ Hipnos.
No, DJ Der. DJ Hipnos era cuando comenzó.
Oh, ya, luego bueno, pero DJ Hipnos sería más
gracioso. En el año 2003, alucina.
Oh, sí, estoy alucinando.
Entonces, retomé su proyecto, es cuestión de tiempo, estuvo en línea.
Bien.
Un buen tiempo, un año por lo menos. Después de que él falleció, o sea, después de tiempo terminó en 2005 y lo retomé justo el año pasado, 2011. Ante año pasado, pa.
Ya, ¿y desde cuándo no transmite Punto Radical?
Como te digo, desde hace 2 años prácticamente.
¿2 años que no transmite?
No.
Porque yo sabía que estaban retransmitiendo Pulsar, ¿no? Que era una emisora de tecno.
Todo radio de Francia.
De Francia,
una,
¿no?
Una estación amiga que nos ha cedido su señal.
¿Sí? Como que le han agarrado su señal. No respondas, ya. Ya ahí.
Y ya pues estuvimos así un buen tiempo, bueno, hasta que se me ocurrió reestructurar, no sé qué cosa moví y ahorita la página no tiene audio.
Por Dios.
Conclusión.
Por Dios.
Esperaremos entonces la no sé temporada qué cosa 2014. Moví.
No sé qué cosa moví. ¿Cómo es eso de que no? Que
se no, lo que pasa es que justo yo también.
¡Apágate!
Ashley, cállate.
No, no es Ashley, no, no le insultes.
Lo que pasa es que como estamos viendo la bueno, estamos viendo el diseño de la
página. ¡Oye! Oh, eso sí dolió, ¿ah? ¿Eh? Okay. Ya, sí, sigue.
¿Qué? No escuché.
Ya.
Por tu bien. Estaba viendo el diseño de la página y como se están actualizando lo que es el formato
Flash. No malé.
Sí, el formato Flash decías.
Ay, Jibaja.
Ya.
Ya. Entonces, las versiones del Flash están actualizándose y yo también tenía que actualizarme. Y estoy ahorita con un programa nuevo, una versión nueva. Y estoy un poquito padeciendo en algo completo, pero ya lo comprendí. Incluso ya la página de Sterilab la hice con este nuevo programa. Ahora me falta actualizar mi página. Con ese nuevo formato.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿y Punto Radical cuándo vuelve? Como radio.
Muy pronto, justo estaba viendo ese tema con algunos patas, unos amigos, ex locutores también, para relanzarlo antes de diciembre.
Oh, ¿y va a volver con Tribal Host o por dónde?
Ya veremos, porque Tribal Host todavía está. He visto varias cositas que no me convienen.
Joder, bueno, acá todavía seguimos con el castigo, con Eduardo y Tribal Host.
¿Aún vive?
¿Ah?
¿Aún vive?
Claro, claro, acá estamos todavía. Pero que vamos a escuchar Punto Radical, ¿no? La radio. ¿Tu radio? ¿Qué música pasaba? Tecno, ¿no?
Electrónica.
Electrónica. Electrónica, radio de música electrónica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hans, y quédate por acá. Acá en la radio para conversar un poco. Mientras viene el estreno de... perdón, no que hablo de estreno. Estoy ya como Nicolás Maduro ya.
Estás alucinando.
Sí, viene la reposición. En esta ocasión, el episodio 15 de Gloops va a venir en un ratito.
Ya, me voy a quedar
luego que Ana Rosa la ha ofendido, la ha comparado con...
¿Yo?
Con Ashley Roxana.
Yo no he comparado a nadie.
¿Insulto para quién? Dijiste.
No, es que tú dices, no le insultes o no insultes. Entonces, sí. Preguntas, ¿no? ¿A qué te estás? O sea, ¿quién estás?
No, pero también se interpreta quién, a quién estás insultando, quién insulta a quién, ¿no?
Por eso, pues, eso es lo que tú, o sea, al decir eso, no se sabe a quién estás, a quién te estás refiriendo.
Claro, pero tiene un doble sentido.
Claro.
Es más directo.
Lo único que estaba haciendo era para que aclares, pero si no te aclarara al contrario, te fuiste por la tangente y luego dices, ok.
La cotangente. Eso
dolió. Y la cotangente y el coseno.
Y el, claro. Sí. Y tu seno.
Muy bien. Ok, acabamos, nos vamos ya. No, tenemos algo más. Sí, tenemos algunos momentos. Presentamos algo. Sí, tenemos dos noticias antes de irnos del programa por esta semana. Como por ejemplo, dos hombres aceptaron casarse con la misma mujer. Ajá. Debería ser dos mujeres con el mismo hombre, ¿no? Pero bueno, en Kenia, dos hombres oriundos de Kenia, al este del África, aceptaron casarse con la misma mujer. Esto debido a que ella asegura que no puede decidirse por ninguno de los dos. Sin embargo, la decisión no fue tomada de pronto. Lo que pasa es que Sylvester Menwa y Eliak Yamni finalmente llegaron a ese acuerdo tras descubrir que los dos habían estado en pareja con la misma mujer por más de 4 años. Si bien muchos hombres dejarían a su novia luego de semejante noticia, ellos decidieron definir un sistema de rotación en el que cada uno verá a la mujer en diferentes momentos. También accedieron ambos a vivir en sus respectivos días, a vivir en sus respectivos días en la casa de la mujer y actuar como padre de sus dos hijos, así como de cualquier otro hijo que dé a luz. Ahora, esto se ve de cuál de los dos hombres será. Además, una combinación de ambos, ¿no? Puede decir que lo hagan juntos. Además, todo quedó registrado en un acuerdo escrito en el que se aclara que no sentirán celos del otro hombre, que vivirán en paz y que nadie los forzó a aceptar el arreglo. Afortunadamente, en Kenia, casarse con más de un hombre no es ilegal siempre y cuando uno pueda demostrar que la poligamia es parte de sus costumbres.
Sandro.
Sí, dime. Vámonos a Kenia. Muy bien, muy buena idea.
La invitada, pregunto si la invitada pensará que esto es legal.
Pero no es invitada. Fátima es co-conductora del programa. Lo que pasa es que ella es mimo.
Ya, no pasa mucho. Ella es mimo.
No males.
El ex vicepresidente de la República, David Weissmann, y ex hombre de confianza de Alejandro Toledo, se mostró contrariado y traicionado por la información que se ha divulgado, donde se demuestra que Ecoteva pagó la hipoteca de la casa de Camacho y de Punta Sal del expresidente. Finalmente, David Weissmann dijo: "La verdad me ha chocado mucho. Me ha conmocionado porque jamás me imaginé que estas empresas fantasmas podrían haber movido tantos billones de dólares. Y no hace más que confirmar de lo que yo ya venía diciendo, que es verdad, que no había mentido, que nos había mentido como me han querido, ¿qué? Creo que está mal, que no había mentido como me han querido,
como se me ha querido endilgar.
Endilgar, efectivamente. El señor Maiman dijo que viene para ganar dinero, entonces me preguntó: ¿invertir significa ganar una hipoteca ajena? Es decir, la deuda de la casa de Camacho de Toledo. ¿Pagar la deuda de la señora Carp es inversión? ¿Eso da intereses? ¿Eso es ser inversionista? Comentó. ¿Cómo se puede justificar el señor Toledo, presidente de la República entre el año 2001 y 2006? Su jefe de seguridad, Abidan On, se va a Costa Rica a abrir una cuenta y crea una empresa offshore, y ahí hay un movimiento inicial de sus 6 millones de dólares, continuó Weissmann. El también congresista afirmó que se siente traicionado y utilizado y calificó a Toledo de ser menos que un guiñapo.
Yo no entiendo que se sienten así sorprendidos, y Toledo, desde que postulaba a la presidencia, demostraba que era un mentiroso. O sea, negó a su hija y lo negó públicamente, así lo afirmó un poco más, juraba, besaba el piso y todo lo demás con Biblia en mano, diciendo que no, que nada que ver. Y a pesar que la pobre chica felizmente ha salido ella mucho mejor, pues, me imagino que por el lado materno, se parecía mucho a él, ¿no? Y ya conforme ha ido creciendo ha tomado más más belleza por el lado de su madre, supongo, ya, porque la niña era la la copia fiel de su rostro, ¿no? Y finalmente, pues, ante lo que no se podía negar ni tapar más, ¿no? Salió a la luz que efectivamente era su hija, ¿no? Uh-huh. Pero él lo negaba, pero así públicamente, a viva voz y todo lo demás, y nunca tampoco o sea, luego tuvo que aceptarlo, pero en ningún momento, pues, dio una explicación del por qué es su mentira, ¿no? Porque era obvio que estaba mintiendo. Entonces, ¿qué sorprende, pues? ¿Qué sorprende que ahora haga esto? ¿Qué sorprende que lo hayan llamado por teléfono y haya hecho creer que te contestaba otra persona cuando se escuchaba ahí su timbre característico de voz, ¿no? Entonces, yo no entiendo cuál es la sorpresa.
Ahora pensaba que su voz, como está sobria, iba a sonar.
Claro, la única sorpresa que puede ser es que es tan fresco que es, ¿no? O sea que...
Hans estrena, pero, como comentarista político, sí, interesante.
Pero de ahí a que sorprenda que haya mentido, a mí no me sorprende.
¡Cállate la boca!
Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos. ¿Qué pasó, La Rosa?
No, nada.
Episodio 256, no olviden, estamos en el mes de aniversario de Sol Frecuencia Primera. Son los 37 años de nuestra emisora que se celebran este año, en este mes también. Y vamos seguramente a hacer algún tipo de programación especial, que por supuesto esperamos que nos acompañen. ¿Cómo?
Un agasajo.
No, bueno, deberían estar todos los programas, ¿no? Unirse en vez de estar peleándose, ¿no?
¿Quién se está peleando?
Tú, que te peleas todo el ¿Yo? Tiempo con...
Carlos.
¿Con quién? Los otros programas, con Extremos, con Loop, con 300.
¿Yo? No me peleo con nadie. ¿Cuál es 300? Ni siquiera sé qué...
Que no sabe... Eso, Samantha se va a molestar, ¿eh?
Pero tú... Pues,
está no... los días sábados, por Dios. Ya...
Escuchen,
trabaja en la radio y tampoco sabías que Gloops está al aire.
No, sí, pues estamos anunciando.
Claro, porque está pegado acá, pero entonces tampoco sabemos que Chocolate sale al aire en la mañana a las 11:30 de la mañana. La verdad, señorita, ¿cuál es tu primer programa? Ana Rosa, ya, adiós, chao, ya.
Ya.
Bueno, ya, ve a dormir, ve a tus cuarteles de invierno, por favor. Muy bien, sí, gracias. Fátima ya se va despidiendo.
¿Por qué no le
subes el...? No, está al máximo, lo que pasa es que supongo no da más para más, creo.
Se baja solito.
Sí, sí.
Bueno, hasta el siguiente programa de Extremos.
Muy bien, entonces
hasta la próxima semana.
Hans, muchas gracias por... No hemos despedido al invitado, Hans. Ya,
chau.
Chau, gracias por invitarme, improvisadamente.
Muy bien, bien, muchas gracias entonces. Y les dejamos con Gloops, que regresa después de 3 semanas, mucha fuerza todavía, Mid. Mucha fuerza todavía. El camino, esperamos, y tiene que ser así, no, pues no tiene que ser tan largo. Bastante, y precisamente el corazón que todos, tu público y todos aquí en el equipo de Frecuencia ponemos para que pases de una vez esta crisis, está siempre contigo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, ya se acabó el programa.
Hasta la próxima semana en Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera. No se olviden de escuchar a las 11:30.
¡Cierre los chicos, tú! ¡Cierre los chicos, tú te vas a callar los chicos! ¡Inmediatamente, qué chocolate!
Miércoles y viernes a las 11:30, domingo también. Y luego el siguiente lunes, el.
Yo francamente no sé quién está autorizando estos programas de radio.
De
la radio. Yo no sé quién está autorizando estos programas de la radio.
¿Quién habrá autorizado que entres tú?
Estos programas nuevos, tecitos,
bueno,
de clubs, que yo no sé quién está dejando. ¿Quién está autorizando? Por favor. Deja hablar. Estoy agarrando la pieza. Estamos hablando acá. Que yo no estoy de acuerdo que ponga ese programa de Gloops. Yo ordené que lo sacaran. Yo ordené que sacaran ese programa. Ese programa ridículo. Esa mujer ni siquiera sabe hablar.
¿De Gloops? ¿Sí?
¿Qué está hablando así? ¿Qué está hablando la otra? Ni siquiera le he abierto el micrófono.
Bueno. ¡Hablar!
No.
Bueno.
¡Saca este gol!
¡Sí, Juanita Malachuina! Yo no sé dónde hacen estos programas. Es el único programa que debería poner es el programa de pornográfico. Es el único momento.
¡No, mira!
¡Ya lo rompieron todo! ¡Ya rompieron la radio! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no voy a permitir que salga ese programa.
¡Chao!
Yo no voy a permitir a este loco Hash, un tremendo invertido que no se quede sin mi radio.
¡No mira todavía, maldito!
¡Qué maldito! ¡Este Juanita Malachuina! Y bueno, y ahora sí, me quedé solo, ya no hay programa, ya no hay nada, y bueno...
Comienza tu show.
¿Qué?